Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, bienvenidos. Soy Joaquín.
Y bienvenidos a nuestro programa del lunes, donde va a acabar la partida de Sirius Senra a los mandos de Tormenta de Fuego, dirigiendo Tormenta de Fuego.
Los cuatro jugadores que han estado sensacionales.
Sí, sí, sí.
Veremos cómo acaban.
Hay sorpresas, ¿eh? En el último episodio, al final, hay, no vamos a decir para no hacer spoiler, pero hay algún drama que otro. Así que seguid la partida con atención y yo creo que os gustará. La verdad es que es un cierre de oro, con broche de oro, unas partidas bastante, bastante buenas. A ver si os gustan, esperamos que las disfrutéis. Por otro lado, informaros, os vamos a dejar enseguida con la partida, pero informaros de que tenemos un canal en Telegram, en la aplicación de Telegram, que es una aplicación de mensajería muy parecida a WhatsApp, pero que permite hacer grupos muy amplios de personas y que se van haciendo en microcomunidades, que en nuestro caso pues son de juegos de rol. Hay ya 201 jugadores de rol, gente que empieza, gente que lleva toda la vida jugando, gente que jugó en su día y luego... pues dejó de jugar y ahora ha vuelto a la afición, pero nos estamos todos reuniendo ahí en el canal de Telegram de Charlas desde Shadowlands. Nos buscáis así, en el buscador, Charlas desde Shadowlands, en el buscador de Telegram, y allí os apareceremos. Y deciros que además Sirio nos ha ofrecido una plaza, un sorteo de una plaza para una partida de terror, ¿vale? Cuando lleguemos a 250 personas. Que, a ver, si va todo como hasta ahora, pues en dos meses está ya cubierto. Si os interesa mucho, pues seguramente en un mes pues estén ya las 250 personas, ¿vale? Y si no, pues tardaremos lo que tardemos. Pero vamos, no tenemos ninguna duda en que poco a poco pues serán 500 y 1000 personas. Así que tardemos lo que tardemos. Nada, os dejamos con la partida. Muchas gracias por escucharnos y que la disfrutéis.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Volvemos otra vez a estar aquí, rodeados por nuestra querida oscuridad. Ya sabemos cómo nos abraza. Su abrazo es cálido, acogedor y conocido. Sabemos que en cualquier momento las luces rellenarán otra vez nuestra cabeza. Y volveremos a estar en el lugar que abandonamos. Ya sabéis quiénes sois. Ya sabéis dónde estabais. Pero antes de que esta líquida oscuridad se desvanezca, a vosotros os quiero hacer una pregunta. ¿Por qué? El momento en el que estabais era caótico y frenético. Y no quiero decidir por vosotros. Corriendo por la ciudad, escuchando los gritos, sabiendo que las explosiones se sucedían de forma aleatoria. Por aquí, por allá. Estabais huyendo a gran velocidad. Pero ¿dónde reiniciaremos nuestro momento? No quisiera ser yo quien lo dijese. Así que decidme, elegid entre estas tres opciones. ¿Es posible, conociendo el caos de Irgae, que hayáis ascendido y estéis en alguna azotea, saltando de azotea en azotea? Algunas de ellas son casi como calles, conectando distintas casas, con puentes, con saltos. ¿O es posible que estéis entre calles, huyendo entre callejones, entre soportales, en las calles estrechas de Irgae que a veces tienen escaleras de ascenso y de descenso que dan a plazuelas, a pequeñas, minúsculas fuentes? ¿O es posible que estéis escondidos dentro de algún lugar, dentro de alguna casa, en alguna pequeña taberna, en alguna casa señorial, quizás más amplia o más pequeña? ¿Es posible que una escuela, que una hospedería, o quizás abajo, en las entrañas de la tierra? Antes de que la oscuridad se disipe, tenéis que tomar esta decisión vosotros. Así que hablad abiertamente y decid y negociad entre vosotros qué os gustaría más.
Yo diría que estamos en la azotea, porque una de las últimas escenas que jugamos era encima de las azoteas, mirando cómo caía la primera línea de defensa y cómo el estandarte que estábamos buscando del consejero se replegaba con todo el clan Ashur hacia la segunda muralla. Pero eso es lo que yo opino.
Estoy de acuerdo. Tiene dos principales virtudes el plan. Una, que todavía no hemos encontrado a Mirasur, y la perspectiva desde las azoteas nos da ventaja para encontrar a alguien en concreto dentro de toda esa masa. Las callejuelas no ofrecen esa ventaja. La otra ventaja es que la mayor parte de la masa no viaja por las azoteas y podemos ir más rápido. ¿Qué os parece a vosotros dos?
A mí cualquiera de las dos me vale, o de las tres, porque como vamos con el pasar sin rastro, con ese pequeño manto de oscuridad, en cualquiera de ambas estaremos bien. El único problema es que alguno de esos meteoritos o bolas de fuego o revienten una casa y nos quedemos sin suelo estable. Aunque abajo podríamos morir aplastados por la misma índole, o sea que... Por mí bien.
Vale.
Por ahora hay 2-0.
Y Laxas está en la azotea. Y seguramente él sepa muy bien por dónde pasar a través de esas azoteas. Así que... Me dirijo a Asterión. ¡Asterión! ¡Asterión, mira allí!
¿Dónde?
¡Ese! ¿No es ese el estandarte?
¡Sí!
¡Están matando deras allá abajo! ¡No hay tiempo que perder!
Venga, chico, te sigo. ¡Vamos! ¡Kenna! ¡Kar! ¡Vamos!
¡Sin prisa! ¡Sin prisa!
¿Estás cansado, Kar?
No.
Kark, es posible que sea la última vez que te veamos. Estaría muy bien tener un refresco de cuál es la imagen de nuestro enano. Si estás muy cansado, si cojeas, si has sudado, si estás envuelto en polvo de las cercanas explosiones, recuérdanos, por favor, cómo era tu ropa, cómo era tu aspecto y tienes un minuto escaso para ello.
Pues empecemos por la ropa. Las ropas son de color carmesí desgastado, unas túnicas que una vez fueron rojas, pero que ya el tiempo y el uso han hecho que pierdan el pigmento. Después las botas, que estaban, era de lo mejor, eran muy endurecidas, con pequeñas plaquitas de metal, un pequeño cinturón, pero que se ensanchaba muchísimo en la parte de la cintura, como si fuera un cinturón de boxeo. Y los pantalones son de cuero desgastado. Ya pasamos después al rostro y el rostro sí ha cambiado. Antes era una persona con prácticamente nada de pelo hasta la mitad de la que brotaba el pelo canoso y en larga coleta, intentando emular años de juventud en la que la melena nacía desde la frente. La barba está perfectamente anudada, aunque ahora lleno de briznas de polvo y de ceniza y con pequeñas piedras después de que el templo de Oswey se viniera abajo. Y sudor seco, que ya parece como de manchas, como si fuera de camuflaje debido a la mezcla con la ceniza que hay en el ambiente. Pero los ojos es como si ahora mismo fuera un adolescente, llenos de brillo, como si realmente entendiese... al fin y al cabo, como si entendiese la misión que le ha sido encomendada por Oakway. Él sabe que ya está al final de la gran misión, del propósito de ese encuentro que al fin ha recordado.
Estás probablemente avanzando justo detrás de Kenna. Y ciertamente, Kenna, tengo la misma sensación. Es posible que sea la última vez que te veamos. Estaría muy bien recordar cómo eres, cómo eras.
Bien, Kenna va con su buena vista oteando el estandarte del clan Ashur y enfocando en sentido contrario desde el estandarte hacia ella. Se puede ver su pelo moreno abucleado, despeinado, como si se hubiera mojado el pelo y hubiera intentado terminar en tirabuzones que no se terminaban de cerrar. Ahora mismo la capa que lleva verde oscura la lleva... sucia, raída, con una parte incluso de desgarrada, con grandes rajas por las piedras que se le cayeron encima. Igual que el resto de la ropa que tiene, está cubierta de que era color anaranjado, de color más bien terrizo, naranja oscuro o color terracota. Y en verdes oscuros ahora mismo está muy amarronado por el polvo, por la suciedad, por la sangre reseca propia y ajena, y sobre todo lo que diferenciaría de la Kenna de hace unas cuantas horas, más que el hecho de que está ahora mismo, pues eso, justamente con la apariencia de alguien que está en mitad de un infierno. sino es la capacidad ahora que se le ve de cierta seguridad, como si esta ciudad que hasta hace muy poco le molestaba y que le parecía complicada y una maraña y que la causaba que se perdiera, ahora de pronto la ve con claridad. Y no porque haya cambiado como tal, sino porque es como si ya los distintos planos pudiera ella irlos viendo uno encima de otro y pudiera incluso notar las similitudes de una ciudad sin puertas y de el arriba y el abajo de las azoteas por las que una camina. Se da cuenta que al final los laberintos o son todos iguales o nunca han habido ningún laberinto. Así que de pronto tiene una mirada mucho más clara que le dice.
Te voy a hacer un trato, Kenna. Te ofrezco revelarte una verdad a cambio de 3 puntos de golpe, 3 puntos de vida. Algo que por dentro te... Algo que solo te puedo ofrecer a ti, por otra parte. Que haga que tus entrañas se constriñan. Que haga que sufras un minúsculo mareo, un zumbido intenso en la cabeza, un dolor terrible atrás en el cráneo, que pase rápidamente a los ojos y que te revele algo.
Hemos venido a jugar, claro que sí. Me lo quito ahora mismo.
Entonces pasa algo en ti y es que tus ojos están acostumbrados a ver más allá, ¿verdad? Sí. Están acostumbrados a rasgar los planos para encontrar las fisuras, las puertas, los lugares. Y en ese rasgar de planos a veces te ocurre, justamente ahora te acaba de ocurrir. Vamos a ver cómo quizás tendrás que taparte para que ninguno de tus compañeros te vea, no sé. Si será tu intención, como tus lágrimas de sangre van a brotar de tu ojo derecho. Es como el único con el que puedes percibir ese otro plano. Ves un mundo igual, idéntico, solapado a este. 2 planos montados, 2 espacios paralelos. Tienes la sensación de que al fondo, en la distancia, muy, muy lejos, más allá de las montañas, más allá de 1 o 2 horizontes quizás, hay un fuerte cono de luz. Terrible, tremendo. Absoluto. Pero lo que nos importa es el acá. A través de ese ojo derecho, el mundo está como sumergido en un líquido, como si la gravedad no tuviese peso o fuerza. Entonces, ¿cómo se montan estos 2 planos en tu cabeza? Es lo que te causa el dolor. Pero lo importante es cómo ves a Laxas. A Laxas lo ves cristalino. Ves cómo se mueve y como si hubiese un retardo en su movimiento. Está el Laxas normal que se mueve y luego una especie de silueta astral que le acompaña en su movimiento y que es de cristal, que es de un cristal transparente, como si fuese una geoda tallada, pero etérea, no física. Pero no solo ves eso. A su lado ves una figura, una mujer, que está flotando, estirada, con los pelos estirados por completo. Se gira mirando a Laxas. Laxas centra toda su atención. Y es que tiene unos gigantescos ojos como de lechuza. Con esos ojos no para de mirarle. De arriba abajo, observando, examinando constantemente. Hay un punto en el cual esos 2 cuerpos están unidos. El Laxas de verdad y el otro. El único punto que no oscila, que es la mano con la que sujeta la daga. Ese punto parece un punto de anclaje entre ambos planos. Y es más, como han sido 3 puntos de vida, y es posible que marque una diferencia para ti, Kenna, te diré que en algún momento, si lo deseas, podrías llegar a comunicarte con esta presencia. Quizás no ahora, porque ahora estáis iniciando la estampida. Y ya que hemos hablado de Laxas, por favor, Laxas, recuérdanos cómo vestías y cómo eras. No recuerdo, por ejemplo, qué altura tenías.
Ahora mismo, a cámara muy lenta, como si el tiempo estuviese totalmente detenido, se me puede ver desde arriba hacia abajo. Tengo una altura de 1,80. Es bastante normal, bastante habitual a cualquier humano. Y desde arriba se puede ver mi pelo negro azabache, enmohecido casi por el sudor que cae. Mis ojos, cristalinos y enrojecidos, reflejan el auténtico dolor que siento cada vez que miro uno de esos sacrificios y esas matanzas que están ocurriendo allá abajo, bajo mis Malditos pies. Mi cuello es largo. Es largo y tiene... Y se puede ver en el cuello una enorme carótida que está fuerte bombeando. Mis hombros y mi musculatura está solapada con ese cuero tachonado que tanto me caracteriza, que ahora está rasgado y tiene ciertas piedras pegadas a él. Este cuero tachonado está rasgado por una de sus comisuras y parece que está entrelazado por una pequeña cuerda de cáñamo. Mis pantalones bombachos son de color beige íñigo, azulados en cierta parte, y están oscilándose en este movimiento en cámara lenta por el viento. Y hay algo aún más importante, que es lo que siento en mi interior. Y mientras miro alrededor y veo esta terrible destrucción que está ocurriendo allá abajo, no puedo parar de pensar en mi maldita mortalidad. ¿Cómo puedo tener en mi mano esta cosa que parece ser divina? Pero estoy aquí y soy un maldito humano. Y no puedo hacer nada por ellos, por todos ellos. Y quiero hacerlo. Y pienso en esto mientras corro hacia aquel estandarte, entre estas azoteas que parecen emanar el humo que aún irradian por el fuego que parece verse allá a lo lejos.
Por encima vuestra pasa uno de estos importantes meteoros haciendo... En algún punto explotará. No es el primero. Os digo que podéis contar hasta 20, más o menos, y no pasarán 20 segundos sin que veáis una de esas cosas en el cielo. No paran de llover. Pero antes de lanzarnos a esta frenética carrera que está claro que tenemos por delante, nos falta por visualizar a Asterión, para recordar a esta bella bestia. Quizás también tengamos que cavar y su tumba. ¿Cómo eres, Asterión?
Soy prácticamente 2 toneladas o 1 tonelada larga de minotauro castaño. Tiene 2 cuernos en forma de S dándose la espalda. Son cuernos negros y en la base de uno de ellos recuerdo que tenía una alianza de plata que representaba su compromiso con Creta, su mujer. Si vamos descendiendo de arriba abajo, para no tardar demasiado, os digo que en el trapecio tiene marcado a fuego el símbolo de un coliseo por haber trabajado o haber luchado como gladiador en una arena. Más abajo le pende del cuello un cuernecito, es el cuernecito de su hijo, y zarandeándose sobre su pecho, en uno de los dos, tiene el tatuaje de una mano humana, la de su mujer, y está hecha con formas como si fuera una especie de laberinto en forma de mano. A veces es curioso cómo se detiene ese cuernecito zarandeándose y cómo se detiene sobre la mano, sobre el tatuaje, y da la sensación como la mano parece que en uno de esos momentos se va a cerrar en torno al cuernecito. Bajando un poco más, os recuerdo que Asterión se ha deshecho de todos los elementos metálicos de su vestimenta porque cree que ha sido maldito en ese templo de Odway cuando ha intentado atacar a uno de sus sacerdotes. Y su maldición es que el metal le hiere. Hay quemaduras superficiales a lo largo de su piel. Lo último que lo complementa es un faldón del gladiador que lo tiene ceñido a la cintura. Le tapa una pierna y un poco más de adelante. Pero bueno, como os digo, dentro en el faldón está el símbolo de su clan, que representa ese regalo de los dioses, de un rayo cayendo sobre un cuerno que representa cómo algunos minotauros, no todos en Irgai, algunos tienen el don de la razón, entre ellos el propio Asterión.
Sí. Nos has dicho el nombre de tu esposa, pero sí, el de tu hijo, ¿lo conocemos?
El de mi hijo está tallado en el cuernecito que pende de su cuello. ¿Queréis saberlo ahora?
No especialmente. ¿Cómo dices tú?
No, todavía no.
Por otro lado, no sé si has descrito algún arma. Igual se me ha escapado.
No la he descrito. Sí, lleva un hacha. Un hacha de una... tiene. Habíamos dicho que tenía un mango y curiosamente era de metal. De metal. Por eso al contacto con el mango salía ese humillo y olía a pelo quemado. ¿Por qué de metal? Porque las empuñaduras de madera no soportaban los impactos del arma con la fuerza de Asterión. Tuvieron que encargar una así. Así que Asterión, cuando golpea, sufre también parte del golpe. Recientemente ha intentado solucionarlo envolviendo la empuñadura en una venda.
Perfecto, incluso cuero estaría a tu disposición. Te lo compro porque estáis en mitad del caos.
Bien.
Entonces, si os parece bien, ahora que ya os tenemos refrescados, vamos a lo nuestro. Y lo nuestro es la guerra. Imaginad el caos. Tenéis una viva imagen de las criaturas que están al fondo. ¿Podéis ir a Roll20 un instante, por favor? Deberíais tener abiertas estas criaturas como una imagen principal. Pero hemos dicho que estabais en alto de una azotea, así que si os parece correcto, vamos a cambiar de escenario, porque estáis ahí, Irgae. ¿Podéis ver el fondo?
Yo puedo ver la ciudad.
¿De acuerdo?
Puedo ver la ciudad, sí.
En esta ciudad, antes de que os empiece a describir todo lo que os rodea, estáis en el plano de la izquierda. No sé si podéis ver en mi doble clic, pero bueno. En el plano de la izquierda, entre las tumultuosas casas que forman el cuadrante abajo a la derecha. Es fácil dividir la ciudad por cuadrantes, con la línea central que tiene, que es la avenida principal que llega a la Visal, y luego la segunda muralla. ¿Sí?
Sí.
Si no me seguís, decídmelo.
Sí, sí.
En el medio de este amasijo de casas, que están en el cuadrante de abajo a la derecha, ahí, en uno de estos conjuntos de azoteas, estáis vosotros.
Muy bien.
Estoy intentando marcaros. Ay, bueno. ¿Habíais visto los estandartes de los Asur? ¡Ay! ¿Se ha visto la marca?
Sí, se ha visto.
Pues no, es que retraso, ¿eh? Tiene la marca. ¿Habíais visto el estandarte de los Asur redirigiéndose hacia esta bóveda principal, esta puerta principal que está aquí? Parece que iban a intentar hacer una... Sí, que retraso, no sé la marquita.
Pero yo entiendo que es la puerta de la segunda...
Yo también, pero no sale marca, ¿verdad?
Efectivamente. De acuerdo, estaban dirigiéndose hacia allí. Al fondo del todo, en la muralla principal, tenéis en esta misma línea a dos de estas criaturas colosales. Estas criaturas colosales, en la imagen las vemos apagadas, pero en realidad están envueltas en fuego. Son ellas las que cargan en su vientre estos meteoros que cuando son propulsados por la boca hacen un inmenso arco pasando por encima de la ciudad y suenan haciendo... Pero no es lo único que veis. Ahora mismo, en el centro de... Ay, dejad de apartarlo. Ahora mismo en el centro... A esta altura, a ver si ahora sí me sale la marca, no me quiere salir. Bueno.
Arriba a la izquierda, Sirio, si quieres puedes coger la brocha y dibujas directamente en el sitio.
Vale. Más o menos a esta altura. Vale. Ahí. ¿Lo veis?
Sí.
A esa altura aproximadamente se ha construido un muro de fuego que ha parecido conjurado de la nada. Espectacular de inmenso. Hasta donde podéis entender, se ha alzado unos 12 metros de altura y ha devorado aproximadamente 100 metros de ancho, generando un tajo en ese trozo de la ciudad. Es una barbarie. Los gritos de la gente, ya no de esa zona de Irgae, sino de todas partes, se escuchan como si fuesen un coro que os va a acompañar constantemente. Los gritos de hombres, de mujeres, de enanos. Todas las razas ahora mismo están chillando por su vida. Estáis corriendo por las azoteas y, por momentos, el viento completamente caldeado por el fuego, como nubes que os esperan para que las atraveséis, os sacude, aumentando la temperatura. Es una barbaridad. Seguís corriendo. Y en este momento entiendo que queréis permanecer en las azoteas o queréis descender. Buscar las calles.
¿Seguimos viendo ese estandarte, Sirio?
Lo seguís viendo. Están arremolinándose todos en torno a la puerta principal.
A esta, ¿no?
Efectivamente.
Vale.
¿Los veis? ¿Los veis? Allí Están allí. Deberíamos de ir. Karg, ese fuego, esa muralla de fuego, es mágico o natural. Podrían ser de los nuestros.
Es mágico, pero no creo que sean de los nuestros.
Entonces sigamos usando los estandartes de guía. Venga, Kena, ábrenos paso.
¿Yo? ¿A que me pierdo? Vale.
Yo me adelanto. Bajo y digo, al fin vamos a bajar de este tugurio. Bajo deslizándome por una de las paredes de esa construcción de adobe en la que nos encontramos e intento guiarles hacia la puerta entre la muchedumbre.
Estás iniciando el descenso bajando unas largas escaleras que son de adobe y tornean en dirección a la calle, cuando todos podréis ver como en algún punto en el cielo, más o menos a esta altura, voy a marcarlo en negro porque procura, no me gusta tanto ahora mismito, más o menos donde está este cuadrado, en el cielo sale un rayo propulsado, es un rayo de color azul intenso, color ocre y con una especie de espiral verdosa a su alrededor. No veis mucho más de esto. Cuando llega a cierta parte, arriba en el cielo, explota generando un anillo que se abre, haciendo... El anillo es como un aro. Se abre plano, paralelo al suelo, y ese aro está lleno de runas. Una enorme cantidad de runas. Si alguien tiene conocimientos mágicos como para saber qué diantres es eso, ahora puede hacer una tirada.
¿Puede que el mago? O sea, claro. ¿El clérigo?
El clérigo.
Vamos allá. ¿Qué debo tirar? Protección.
¿Pero qué demonios es eso? ¿Es un portal? Para esto puedes tirarme historia o perspicacia o investigación.
¿Yo puedo también tirar historia?
De hecho, también te valdría religión, porque también estaría relacionado. Historia, tú. Si tienes religión, me vale más con historia, porque tú...
Tengo conocimiento arcano también.
Me valdría.
Tiro perspicacia. Doble clic, ¿no?
No, perspicacia me corrijo, no me valdría. No.
¿No te vale?
No, lo siento.
Pues entonces...
No es algo que puedas deducir, ¿lo conoces o no lo conoces?
Pues tiro religión, entonces.
Si es un portal, enseguida lo sabremos. Si sale alguien de ahí, es un portal.
Oh. Espero que no salga otra de esas cosas. Digo señalando al enorme 100 pies de fuego.
Para ahora bien mismo... de mi mundo, porque yo he sacado una pifia. Bueno, no he sacado una pifia porque he sacado un 2, pero vamos.
Venga ya.
Para mí va a salir un gusano gigante.
Yo le he dado doble clic, así que han salido 2. Cualquiera de las 2 me vale. Escojo la pequeña, entonces, por defecto.
Sí, siempre. Siempre que sigamos, que tiremos sin querer, por, no la pequeña, pero sí la primera, que sería la más lógico. De acuerdo, has sacado entonces un 12.
Un 12.
Me puede valer, pero con una consecuencia. Si me aceptas el éxito con consecuencia, te lo compro.
Sí, claro. Mientras la consecuencia sea estar en una guerra.
La consecuencia me la reservo. Karg. Pero va a ser inmediata, no va a ser a largo plazo. Eso que estás viendo en el cielo, Karg. Eso que estás viendo. ¿Qué has tirado por religión?
Sí.
Eso que estás viendo en el cielo se llama el círculo de Anoru. Es una forma de magia de los Oyun bastante proscrita. Pertenece a su propia religión y a su culto. Y es un círculo de exclusión. Puedes ver cómo el círculo ahora mismo se abre en el cielo hasta ocupar un área aproximadamente de diámetro de unos 80 metros. Y luego automáticamente desciende. Implacable. Cuando desciende contra el suelo, se escucha, pero de fondo, como un... ¿Sabes que dentro de ese círculo, Karg, solamente se podrá ejecutar magia de los Oyun? Ningún otro tipo de magia será válida ahí.
Uf.
Yo puedo interpretar como he fallado que yo creo todo lo contrario, que es de tema de Arra, de la dracónica. Para mí es algo bueno.
Vale, me parece correcto.
Tenemos. Pero,
si me lo discutes ahora mismo con Karg, o en el momento en que se hable de ello, claro, tiene un punto de inspiración.
Por eso, justamente por eso te lo he dicho, para vale, poderle llevar la contraria.
Todo tuyo.
Apúntale. Tenemos un pequeño problema. Ese círculo. Es
son buenas noticias.
Una magia. No, no.
¿Cómo son... que no? Eso es la magia de la consejera dracónica.
No.
Entonces deberíamos...
Esas runas Es una antigua magia prohibida de los Anoru. Dentro de ese círculo solo se puede hacer magia Oyun. ¿Es así?
No, estoy totalmente convencida.
¿Quién es la clérigo aquí? ¿Quién tiene facultades mágicas certificadas por un culto religioso? ¿A quién le habla de un dios?
Solo uno, para ti. Pero digamos que puede que yo no conozca toda la magia de esta tierra, pero sí que conozco de más de una.
¡Sí, no hay tiempo para hablar! ¡Hay que
no
bajar!
Las conoces bien. Yo te apunto como
hay
el palo
gente
con la vara.
Allá abajo, Carr.
Vale. Y seguirán muriendo por mucho que chilles. Vayamos ahí al estandarte.
Interesante. Estás a punto de comenzar otra vez el descenso, Laxas. Estabas en mitad de las escaleras cuando se pusieron a hablar todos visteis el círculo. Hubo un pequeño parón, un leve instante. Y vuestras palabras se elevaron en el aire. Y eso hizo que él subiese a una de las azoteas. Veis a la criatura que se posa. Ha escalado la pared de adobe por detrás del callejón. Se ha plantado encima y sin ojos abre la boca y hace ¡buah! Soltando pedazos de carne y trozos de sangre en un rugido. Automáticamente dará dos zancadas y saltará. Esto significa que todos tiramos iniciativa.
Pero
eso sí,
no puede
te digo...
vernos, ¿no?
¿Cómo?
Bueno, podía vernos. Vamos con el conjuro de Karg, ¿no?
Puede claro. Veros. De hecho, Karg, te digo que va por ti.
Okay, yo grito, mientras tiramos iniciativa, grito ¡Karg!
¿Qué haces ahí parados otra vez?
Vale, tiramos iniciativa.
Sí, por favor.
Es que me lo estoy imaginando quizá demasiado grande. ¿Qué tamaño tiene esto?
Esto es grande. Esto es un poco más pequeño que un caballo.
No, vale, vale, vale. Me lo estoy imaginando. Vale, vale, vale.
A cámara lenta grito ¡Car! Y señalo a la bestia. ¿Es serio? ¿La hemos visto a esta criatura en algún momento durante nuestra eso? ¿O es la primera vez que estamos viendo a esto?
Esto es la primera vez para dale, todos. Ah, bueno.
Dale, vale, vale.
Bueno, espérate. Con una tirada extraordinaria de historia, podríais sacarse conocimiento de esta criatura.
Iniciativa.
Venga, va.
Al lado de
esta tirada, Kenna no puede sacarla. Y Asterion tampoco. Solamente Karg y Laxos.
Espectacular no es.
A ver, voy a hacer yo la mía. Historia.
Un 10 no, tío. Un 10 no es válido. Y esa... Ah, un 16.
Bien, bien.
Yo es que ya sé lo que voy a hacer. O sea, yo en cuanto vea a la criatura, estamos en unas escaleras. Yo me dejo caer por las escaleras para acabar por detrás de Asterión y que la criatura...
Sí, pues... Eso será en tu turno.
Sí, claro.
¿Puedo hacer una pregunta? ¿Esta criatura es un reptil de este plano de aquí o es algo extraplanar o algo así?
Es de aquí.
Esta criatura es de aquí, se llama Fixeri, vale. Y son criaturas creadas por los Oyun a partir de restos de esclavos, especialmente de minotauros.
Fíjate tú, la familia.
Los Fixeri, tú que has sacado la tirada, Laxas, son rastreadores. Siempre se emplean para buscar objetivos concretos.
Oh my God.
Y son muy buenos rastreando y corriendo. De hecho, este está en vanguardia ahora mismo. Representáis ahora... Aunque probablemente haya fisuras en lo que es la línea defensiva de los defensores de la ciudad. Ya habéis visto criaturas y habéis luchado contra ellas. Este Fixteri se ha colado y se ha colado a gran velocidad rumbo a un objetivo que ya ha encontrado. ¿Cómo estamos en iniciativa?
Yo voy a la primera, porque yo saco 21.
Yo un 6.
O sea, yo veo claro, sabiendo que este ser es un rastreador que está preparado para rastrear a mi querido clérigo Karg.
Como ha ido a por él, da toda la sensación de que es así.
Uh-huh.
De acuerdo, entonces, si no interpreto mal la iniciativa, la primera en actuar es Kenta.
Sí.
Dejadme apuntar rápidamente el orden, por favor, un momentito.
Sí que estoy pensando si nos conviene tratar de huir a toda costa o enfrentarnos contra el bicho. Es que no tengo nada de claro que tengamos que...
Huir no es imposible.
¡Te rastrean! ¡Es un rastreador!
Le dices a un Karg que se tira en profunda valentía, hecho un ovillito.
No tenemos tiempo para esto.
Vale, pues nada, aquí saco mi arco y voy a dispararle a este tipo. Entonces, si no podemos entonces huir...
Si
no,
supieras de qué está hecho Asterión, ¡irías a por esa bestia!
¿De qué?
La acción es más rápida, no podéis tener una conversación mientras la criatura ataca o iniciáis acciones de combate. Como frase me mola, y como respuesta también, pero no podéis seguir hablando. Kenna, ¿cuál es tu opción entonces?
Le disparo.
Pues adelante, bien, dispara.
Vamos a ver. Que estoy aquí buscando. Vamos a ver. Tengo yo aquí. Tiro.
De alguna forma, supongo que mientras nos movemos, esquivamos, atacamos, se puede como hablar, ¿no? En un espacio que no es tan amplio, yo puedo estar atacando y hablando y respondiendo. Y...
Por supuesto.
¿Puedes creer que no vea?
Sí, no quiero coartaros.
Después te respondo.
Haber...
No, sin problema.
Después te respondo.
Sin problema.
Pero estoy buscando el para disparar y no veo ahora mismo.
Ay, ¿no?
Lo he perdido, o sea, lo tenías que ir un momentito.
Vale, si usas el sistema básico y le sumas lo que tengas en...
Claro, más fácil.
Sí, venga, vale.
Tiras un dado y le sumas lo que tengas, que no sé lo que era.
Tienes el arco corto, está justo en el medio.
Va, tiradón.
22.
Vamos, le das.
Vale, le doy.
Es una pasada de tirada.
Sí. Y todo tengo que tirar. Y mi daño es... A ver.
Es un D6, si no me equivoco.
Sí, un D6. No sé por qué no sale. Pero espérate, que es que no sé por qué ahí puesto eso. Es un D6 más 6, no sé por qué me sale. Espérate, que me sale un más 12 ahí, no sé por qué.
Sí.
Voy a poner... ¿eh? Es
un D6. Tira un D6, sencillamente.
Tira un D6 más 6. Con
claro.
Que me sale.
Se lo sumamos.
2 más 6, 8.
8.
Vale, el flechazo, entiendo que estás tirando a saco, a bulto,
sí, sí,
¿no?
Sí, a los ojos. O sea, bueno, eso tiene ojos. Sí, a lo,
eso tiene...
A donde mire, a donde mire.
Tiene oquedades intercaladas entre los pinchos que sobresalen. Está claro que esta criatura no está diseñada para vivir ni para tener una cadena trófica. Está diseñada para cazar y matar. Los pinchos le sobresalen de la garganta. Está vale. Formada por músculo y por carne. Las zarpas que tiene están a medio camino entre ser zarpas como las de Asterión, como cascos de Minotauro, pero con estrías para clavarse contra el suelo, contra el adobe. Toda la columna vertebral está acompañada de estos pinchos y, de hecho, todo lo que es el pecho, la parte frontal, está manando siempre una especie de sangre mucosa. El flechazo se le mete en toda la cara, se incrusta y se clava hasta que prácticamente desaparece la flecha. 8 de daño recalcado, ¿verdad?
Sí.
Laxas, es tu turno.
Laxas mira a Asterión y dice: ¡está hecho de cosas como tú! Y ahora corre hacia la criatura, que me la imagino como yendo hacia Karg. Intento interceptarla. Y antes de que llegue hacia el clérigo, clavarle esa daga en el cuello. Justo en esa parte que parece desquebrajada en esa imagen.
¿Tu intención es también apartarla con el impacto o solamente es clavar la daga e intentar matarla?
Atacarle mientras salto encima de ella. Sí. Impactar con mi cuerpo sobre ella mientras le clavo la daga. Esa es mi intención.
Pero la intención del impacto es desplazarla y que en todo caso, si tú no la matas o la detienes, que ya no choque contra Karg, o solamente es... O sea, eso estarías tú en una situación de me lanzo de forma descabellada.
La exactamente opción, así.
Intento clavar con destreza mi daga, pero yo mantengo el equilibrio, mantengo la estabilidad.
No, no, voy de forma descabellada. Voy descabelladamente. ¡Ah! Mientras he gritado: ¡está hecho de partes de ti!
¿Qué?
Y salto. Y ahí va mi ataque. Es por destreza.
Es el auténtico estilo Laxas, ¿eh?
¿Quieres golpearle con la daga de 500 puntos, por favor?
Un de 20 más 3, 19. Es con mi daga, ¿sí?
Ah, porque es que te ves.
Un 19. Y ahora tiro el daño de la daga, que es... Ah, no sé si le doy, con un 19.
Si le pegas, le das.
No tienes el daño.
Que sí lo decías de broma, el daño claro. De daga.
A ver, yo tiro el daño de la daga, que es un
4.
Un
4.
Un 4.
Si hace 500 puntos de daño...
Son 2.000, ¿no?
En el momento en el que impactas con la daga, chocas contra la criatura, sí te da tiempo, pero para ti es como rasgar un velo de seda. Es decir, algo en ti lo has notado, pero nada más que notarlo, porque ha explotado literalmente en cientos de miles de trozos de ascuas incandescentes que vienen a ser pequeñas partículas de carne carbonizadas que ya solo van a ser luciérnagas efímeras de un instante. Revienta de forma espectacular. Asterión, Enna, Karg, es brutal. También tengo que decir que esto es como decir, estamos aquí. Es una señal luminosa en lo alto de esta azotea. Pero para ti, Laxas, es una acción de salvación de destreza que va a ser elevada porque saltaste a lo loco, te pone una dificultad de 16. Y si la fallas, te precipitarás al vacío, caerás desde la altura. Por lo demás, como estáis en medio de un asedio, y es el de 4. Ah, es el 4. Perdón.
No tiene potra ni nada.
Ostras, tío.
Esas ascuas. Ha estado cerca, Kark. Ha estado muy cerca. ¿Habrá más como estos?
Seguro. Venga, nos siguen.
Bajamos ya de las tejadas. Estamos dejando demasiado nuestra posición a descubierto.
En ese momento miro la daga y digo, ¿qué demonios es esto?
Y yo le doy un golpecito con mi bastón. O sea, con el bastón no, con el martillo, la espinilla, y le digo, ¿has matado a un dios y aún te preguntas qué es esto después de matar a una criatura? ¡Maldito ser inverme! ¡Camina! ¡Camina delante mía! Y le doy las espinillas para que baje como si fuera un chiquillo por las escaleras ya, con su juguete nuevo.
Y allá voy, así.
Descendéis por las escaleras hasta una de las calles principales. Habla del otro, Arcos. Recordad, estábamos en el gran mercado de Maelva. Ahora mismo todo sigue relativamente decorado. Es normal en que encontréis grandes cantidades de polvo. Gente que ha elegido rincones para ocultarse pensando que mágicamente ahí quedarán protegidos. Madres con sus hijos, padres con sus familias. Mujeres y hombres, enanos y enanas, que están un grupo en aquella esquina, otros intentando cerrar una ventana o cerrar una puerta. Se escuchan los chillidos y el rugir del fuego. Por encima vuestra pasa otro de estos pequeños meteoros haciendo... Y acostumbraos a que de vez en cuando haga esta tirada de D4, que son las consecuencias del asedio. Y con un 1, encima de vuestra zona, llueve una enorme lluvia de flechas. Salvación de destreza, por favor. ¿Escucháis cómo en el cielo se escucha el...
Salvación de destreza. Eso es tirar destreza.
No, esa es la parte de salvación, que están tirados de salvación.
Un 14 para mí. ¡Wow! 26. Un criticazo para...
Un 20... Ya saca un crítico.
Para Kena. Wow. Oh my god.
Con ese crítico puedes arrastrar a alguien si fracasa a Kena.
Vale. Pues voy a esperar a ver a quién me define con
destreza. Competencia, destreza, creo que está aquí. Tiro con ventaja, ¿vale? 2 veces.
¿Es la de competencia?
Sí, competencia.
Ah, perfecto. Perfecto.
¡Uy!
¡Uy!
¡Qué bien que alguien ha sacado un crítico! ¡Qué bien que alguien ha sacado un crítico!
¿Qué ha pasado?
Mira, tú tratas a Laxa como niño chico y yo te cojo como un bebecito.
Pero muerto.
¡Ay, la pifia! Se vino la pifia, mamá.
Muy interesante, tenemos una pifia enfrentada con un crítico. Muy bien, muy bien. Las flechas cuando caen, caen como proyectiles y podéis escuchar, y todos nosotros podemos ver, cómo una de estas flechas, como mínimo un piso ordinario de las casas, lo atraviesa. Estas flechas atraviesan el maldito tejado de una casa cualquiera haciendo... destrozando parte del tejado y se clavarán en el piso siguiente. Cuando caen a vuestro alrededor en algún punto, no son flechas ordinarias. Son flechas muy gordas y muy largas que parecen semimetálicas y cuando empotran contra las paredes arman boquetes, abren agujeros. Muy bien. Cada uno de vosotros evade de una forma distinta. Asterión, ¿cómo evades?
Voy corriendo en línea recta hacia adelante y cuando veo esa nube viva de flechas venirse sobre nosotros, cojo por un lateral y me cubro en una de las esquinas, en uno de los callejones laterales y cubriendo con la propia casa, evito que me caigan encima.
Perfecto. Escuchas ahí. Laxas, ¿cómo evades?
Miro hacia arriba. Veo que una viene hacia mí. Me tiro dando una voltereta hacia adelante y choco contra algo. No sé contra qué ha sido, pero he chocado contra algo.
Perfecto. Se clava una a 3 metros de ti y otra a 2 pasos. Y sencillamente ninguna te ha dado. Estás a cielo abierto. Y lo ves que hace... Alguna de ellas la ves relativamente incandescente, como si tuviese quizás una mínima, pero mínima, tiene que ser mínima, propiedad mágica o algún hechizo, o quizás sencillamente sea calor, sin más. Kena, ¿cómo evades? Ahora depende de ti decir si evades sola o no.
No, voy a evadir con Carl. Y lo que voy a hacer es que yo iba iba a tirarme hacia un lado y veo que este paguato se ha quedado un momento en plan, ¿qué?
No, fíjate, así que... tú, cuando te giraste, si no te importa, has visto que mi forma de evadir era, me hice bola y me quedé quieto en el sitio, confiando igual que los dioses me protegiesen, pero claro, mi dios está muerto.
Correcto. Así que lo que hago es que yo, lo que se ve realmente es como un remolino con la capa de Kena, que tapa la visión de ella, tapa la visión que está acá, se tapa con ella y rueda los dos y nos metemos debajo del típico abrevadero de una parte que es de adobe para los pterodáctilos y para todas las criaturas y tal, y entonces rodamos por debajo y nos quedamos debajo del abrevadero, que es ancho y que para que no se filtre el agua.
Sí. Perfecto. Eso sí.
Tengo una pregunta, Sirio.
Dos flechas. Uno, solo dos cosas. Hay un zumbido que me molesta un montón. Quitadlo de quien sea, que algo está vibrando. Quitadlo.
Hay un móvil que está vibrando en vibración cerca de un micrófono.
La segunda cosa. Algo vas a perder de tu equipo personal, Kark. Algo que se queda atrás, destruido por una flecha que te va a rozar. Elige lo que sea de tu equipo, pero tiene que representar una pérdida real. No puedes decirme, este objeto que me acabo de inventar que forma parte del equipo de un enano común.
El medallón de... del dios Shockwave, el medallón de mi culto sacerdotal, el del camino del peregrino.
De acuerdo. Pues esa pérdida la veremos a cámara muy lenta, conforme esa elegante y estética capa te revuelve y parece que hace esta acción de salvación, que parece muy entrenada en Kena de algún modo, no es improvisada, parece que esto sabe hacerlo ella. Te recoge, una flecha justo pasa a vuestro lado, tu medallón se está levantando con la sacudida del movimiento y ahí, de forma muy simbólica, es totalmente destruido. Dime, Laxar.
¿Las flechas alrededor nuestra han matado a alguien?
Sí. ¿Quieres saber a cuántas personas o a quiénes?
Una idea por encima, solo era por hacerme la idea como...
Aquel de allí lo conoces, se llamaba Jabari y era un artesano del adobe y el cuero, un ceramista que incrustaba cuero con cerámica. Ahora mismo está empalado por una flecha, le ha entrado por el pecho, le ha salido por la espalda, todo su tórax está abierto de una forma horrible. Si te fijas un instante puedes ver partes blancas de probablemente la caja torácica abierta hacia arriba. El impacto y la consecuencia del impacto es atroz. Y se ha quedado quieto, completamente empalado. Una vez ha pasado esta ondanada de flechas, entiendo... que alguien dice algo y seguís corriendo, ¿no? ¿Qué hacéis?
Sí. Yo grito viendo que realmente el medallón se ha roto y me ha fastidiado mogollón.
Acciones. No quiero emociones.
Grito a todos los transeúntes o personas que estén escondidas. ¡Refugiaos! ¡Refugiaos en la geoscuridad! ¡A las alcantarillas! ¡Refugiaos bajo el suelo! ¡A los caminos de los mineros! ¡A los caminos de los mineros!
¡Rápido a las alcantarillas! ¡Echad cuenta al clérigo!
Venga, y nosotros vamos. No será la última. ¡Vamos!
Salgo corriendo a toda velocidad hacia el fondo.
Vamos hacia el estandarte, ¿no?
Sí. A toda prisa.
Vais hacia el estandarte, pero vais entre callejuelas. Sí. Recordad, por favor, la construcción de Irgae. Echar un vistazo a nuestro mapa en Roll20, vamos a hacer un
rápido... Yo le voy diciendo a Lanzas, en plan, llévanos por caminos poco conocidos, al principal.
¡Seguidme! ¡Por aquí! ¡Seguidme!
Entonces tú tomas la iniciativa, Laxas.
Sí.
De acuerdo. Os he abierto varias ventanas para que recordéis un poco cómo era la estética de este lugar. En este momento, todo lo que veáis que se parezca a esto... Añadidle el fuego, añadidle los gritos, añadidle, un olor a azufre intenso y a metales pesados. Kark, tu iniciativa da resultado, ¿eh? Antes de que abandonéis ese lugar, esas arcadas, esos portales donde estabais, mucha gente tomará conciencia de la situación y buscará la geoscuridad. O sea, no ha quedado perdido en el vacío, ni muchísimo menos. Muy bien, estáis corriendo. Este es el momento adecuado para hacer una tirada sobre el favor de los dioses. Por favor, un de 20 y veamos qué opinan los dioses sobre vosotros.
Uf, mi Dios
está muerto. A mí los dioses me odian.
No quiero tirar. Ahí va. Uy, pues mi Dios está muerto.
Un 18. Ni tan mal.
Bueno.
14.
Un
12.
Teniendo en cuenta que yo...
El que va mal hoy es Carl, ¿no? Por lo que parece.
Creo que ya llega una época en la edad de un anciano en la que toca ir al muerte de
él. Ha caído la flecha, iba el rastreador a por ti, los dioses te quieren.
Oye, no veo tu tirada, Carl, que yo no la veo. Vosotros.
Es un 2.
Sí, arriba.
Es arriba, es la primera.
La mísera, ¿sabes?
Héroe caído. Empezamos por ti, héroe caído. Eres prescindible para los dioses. Si llegas al umbral de la muerte, solo podrás hacer una única tirada para salvarte.
Uf, no podrás, es muy chungo.
Pero muy chungo.
Es muy chungo. Es lo que ha ocurrido en todas las partidas durante los últimos 3 años.
Qué sorpresa, ¿no?
¿No?
Laxas, con un 18, tienes un sueño premonitorio que tendrás en el momento en el que aceptes, por mi parte, un punto de inspiración, pero te quedarás completamente desvalido. Directamente tendrás el estado aturdido. ¿De acuerdo?
Vale.
Cuando tú quieras, cuando tú lo desees. Y si no, espérate un momento de reposo y tenga el sueño, cuando tú lo desees.
Uh-huh.
Asterión, con un 14, entras en el margen de los dioses no han decidido nada para ti hoy. Uh-huh. Y Kenna también, entras en ese mismo margen con un 12.
Me parece bien, tal como está la cosa hoy, prefiero yo buscarme mi suerte.
Así que tenemos 2 extremos muy interesantes.
Vale, una cosita, ¿vale? Laxas ha dicho, vamos por los callejones, por las vías menos ocupadas. Asterión va a usar otra estrategia, el punto más corto entre 2 puntos en la línea recta. Entonces, a nivel de color o como queréis saberlo, si me tenéis que vencer, no hay nada, ni aliado ni enemigo, que se vaya a interponer entre Asterión y su objetivo. Todo va a saltar por los aires. Exacto. Llegaré antes, pero haré daño a quien haga falta. Podéis impedírmelo o podéis aprovechar que abro vía y correr.
Vamos detrás del pasillito. Eres la ambulancia y todos detrás.
Sí.
Yo voy e intento ir diciendo ¡cuidado! 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 ¡Apartarse! ¡Apartarse!
Entonces, Asterión, estás tirando paredes directamente, ¿no?
Sí.
Y telas.
Todo lo que haga falta.
Esto me pide una tirada de fuerza.
Mientras él hace esto y Laxas dice que grita que la gente se aparte, yo sigo cecao. Y ¿sí? Grito lo de que la gente se refugie en la geoscuridad, pero se podría entender que la gente me preocupa y más bien es como una alegoría que se refugien en la antigua morada de Obwey. Más que realmente estoy cogiendo fuerzas. Algo en mi interior me dice que las voy a necesitar.
Poquito.
Muy poquito. Muy poquito. Vale, quería hacer también otra tirada. Esto es. ¿Puede ser también una tirada complementaria de intimidación? Ver venir a Asterión en ese estado hace que la gente se quite de en medio y no facilite la vida.
No es tanto por la gente como por las paredes lo que te estoy pidiendo. Yo entiendo claro. Que tú ibas, estabas tumbando paredes. ¿O no?
Claro. No, tumbando paredes, no, quiero decir, yo, sí, a ver, si entenderé te lo tiro, si una vallita la tiro, sí, claro, pero, yo me pero a ver, no soy, a ver, soy consciente de mis capacidades.
De acuerdo. Entonces vamos a interpretar ese 9 como que vas corriendo, la gente se va apartando, no hay problema, Laxas está ayudando, también está Karg gritando para que unos y otros se escabullan, es relativamente fácil, tú tampoco no arrasas sin mirar, o sea, si se te cruzase un niño, por ejemplo, y no quisieras destruirlo, no quisieras pisarlo y destrozarlo, podrías hacerlo perfectamente tanto frenar como esquivar. No obstante, al girar esa esquina no viste esa carreta, Asterión. Impactaste contra ella de forma atroz. La carreta estaba cargada de tarros inmensos de ánforas gigantescas, de jarrones de contenido que pues podían ser desde tinte para el pelo en grandes cantidades, hasta no sé cómo se llama esto que se utiliza para hacer los tatuajes, rollo henna. Ahí está. Y otras especies que vienen que son extraídas de la geoscuridad, en la parte más profunda del abisal, y la carreta estaba completamente cargada. El Yahar, el enorme reptil que estaba tirando de la carreta, ya con un pánico atroz que tenía el animal, cuando tú pegas el golpe y la carreta vuelca por completo, el Yahar pega un tirón también y arrastra la carreta y va a intentar arrastrarte a ti. Esto es una salvación de destreza, perdón, una salvación de fuerza otra vez, para ver si te arrastra o no te arrastra. Si te arrastra, te va a llevar metros por delante.
¿Te puedes intentar ayudar? ¿O?
Siempre.
Claro.
Pues, ¿cómo hago para ayudarle? Yo lo que haría es cogerle, intentar...
Primero lo razonas y si lo ayudas de algún modo, obtendría ventaja en la tirada.
Vale. Bueno, hombre, al ver que se va a quedar arrastrado de tal, lo que se me ocurre básicamente... ayudar a desequilibrarlo, tirarlo hacia el otro lado. O sea, como.
Tirarlo.
Sí, me refiero que si está ahora mismo, se choca, ¿vale? Y va a quedar. Y lo van a arrastrar, pues yo lo trato de tirar hacia el otro lado. Le desestabilizo dándole un golpe en la pierna para el otro lado para que la fuerza de. Si tú caes hacia el sentido contrario, es más complicado que te arrastren hacia.
¿Y si calmas al animal?
Alternativas: matar al animal, calmar al animal, pegarle un tajo a las correas o lo que une el animal con la carreta, vale, para separarlos. Pegarle un tajo a la parte de la carreta donde se va a clavar a estrión. La carreta es un compuesto extraño. Eso es como si fuese la parte leñosa de los hongos, que se asemeja a madera, es extraída en bosques de hongos en la geoscuridad. No es tan dura como la madera, depende del tipo de hongo, no es tan dura, pero sí tiene el mismo comportamiento. Entonces, si quieres destruir o intentar destruir la carreta, no vas a joder.
Eso no voy a poder yo, pero corto entonces las cuerdas.
Vale. Si lo compro, Sirio, tiro con ventaja.
Lo compro, pero antes quiero una tirada de destreza para hacerlo. Que puede ser una pifia. Sería divertida. Sí. Sería una tirada de ataque.
De ataque. Con competencia, ¿no? Como tirada de sanción.
Un de 20 más tu destreza, ya está.
Uh-huh. ¿Dónde estás?
Tira un de 20 y se le suma.
No, está aquí. A ver si ha salido la tirada mía, ¿no?
No, yo no la veo. Ahora sí.
La primera.
Entiendo que estás con la espada corta, pegas, sí, desenvainas, correcto, y pegas un tajazo, ¿no?
Mm-hmm. 19.
Va, perfecto. Muy bien. Ahora sí, tiras con ventaja. Tu acción es muy rápida, muy diestra. Kenna has reaccionado muy rápidamente. ¿Qué pronto está ahí para ayudarte a este día?
Un 19. Bien. Siempre. ¿También un 19? Vale, sí. 19. Perfecto. Sale.
Descríbenos tu acción, por favor.
Cogemos la esquina, ve una flecha, no sé quién la ha disparado ni hacia dónde va dirigida. El caso es que el carro vuelca y las fánforas se derraman contra el portalazo de otra de las residencias de la casa. Y antes de partirse se ve uno de los jarrones que gira y vemos ese trabajo tan fino de los jarrones en el que se ven cuatro personas, un enano, una elfa, un humano y un minotauro corriendo todos con ese arte en dos dimensiones detrás de unos estandartes, y los estandartes tienen el símbolo de Al-Hashur. ¡Se parte! ¡Venga, vamos!
Continuáis a gran velocidad. Avanzáis por la calle dejando ese momento atrás. Pero pasa algo para ti, Kark. En un momento en el que se cruzan las calles, la clase de momento donde ves que puedes ver el callejón de la izquierda, el callejón de la derecha, pero continuáis avanzando. Estáis yendo, si no entiendo mal, hacia la avenida principal. ¿No?
Sí. Sí, sí.
Para después tirar en línea recta hacia el pórtico. ¿Es así?
Sí, vamos hacia el pórtico directamente.
Sí, vale, sí. Vamos a actualizar la posición. En color azul os voy a poner más o menos el punto en el que estáis ahora, ¿vale? Estaréis por aquí.
Vale.
Ostras, estamos cerquita ya, ¿eh?
Estáis muy cerca, sí. Pero venga, muy cerca.
Que muro al llegar, ¿vale, chicos?
En un instante, Carl, lo que ves a la izquierda es a Rairi, que es uno de los escoltas principales de Misra Sur y es un guardia muy destacado en la ciudad y está moviendo una gran cantidad de tropas, deben ser gran cantidad, perdón, que tú veas así por encima y sin contar, entre 30 y 40. Hombres armados que están yendo rápidamente en dirección a la explanada que se ve aquí a la izquierda. ¿Ves esta explanada en el mapa?
Mm-hmm.
Voy a dibujarla también, a dibujarle una raya amarilla. Oh, perdón, un cuadrado amarillo con contorno. ¿Lo veis?
No.
¿No?
Ahora.
Vale.
Toda esa explanada se dirijan hacia ella a gran velocidad. Ese hombre es humano y está motivándolos a correr. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Tenemos que llegar cuanto antes! ¡Vamos!
Pues yo pego un grito. ¡Asterión! ¡Parad! Y ya me giro y voy directamente hacia él, corriendo ahí como con el glamour de un enano.
Voy a preguntar.
¿Qué pasa, Carl?
Vale, te veo bien.
Supongo que vemos toda esa gente moviéndose, son un 40.
¿Podría ser que yo conozco a este soldado personal, o sea, de la guardia de Ashur, de haberlo visto en la taberna del difunto Ruma?
Y demás también. De hecho, tú le llamas por su apodo cariñoso, por el mote por el que la llaman sus amigos, que es...
Mirri.
Pues ves a Mirri que está moviendo a la gente, moviéndolo. Y en el momento en el que sus ojos se cruzan con los tuyos, te dice: ¡Carl! ¡Carl! ¡Te he buscado! ¡Te he buscado! Y va corriendo hacia ti, a gran velocidad.
¡Mirri!
¡Oh, no!
¡Mirri! ¡Te estaba buscando!
Estamos intentando movilizarnos para coger las antiguas armas de batalla e intentar acabar con esas criaturas colosales. Sé que tienes gran conocimiento y como enano seguro que tienes capacidad para montarlas otra vez, para remontarlas y utilizarlas contra ellos. Eres un clérigo, ayúdanos. Tiene que haber algún tipo de fuerza mágica que les impulse.
Solo Soyun. Los Soyun están detrás de todo esto. Esto va más allá de vuestros conocimientos. Hay una manera.
Hay que acabar con esas criaturas.
Hay una manera. No os acerquéis a ese círculo mágico. En ese círculo mágico la magia no funciona. Solo la magia de los Soyun. ¿Entendéis? Entrar ahí sería morir. Por favor, dime.
Sí, ¿qué es eso? Dice. Se queda como mirando al cielo. Aunque no lo veáis, o sea, en este momento, aunque no haya hecho la tirada, en este momento, allá al fondo, en el cielo, muy lejos, a la derecha, en otra área de la ciudad, todos estos círculos se está conjurando. Ni siquiera va a estar cerca vuestra. Recordad que la ciudad es circular y es bastante grande. Y está formándose arriba. Es muy hermoso, muy, muy bonito, lleno de runas. Mira, por si te orienta un poco, Kark, de lo que habla Mirri es de antiguas construcciones que eran armas de defensa de la ciudad legendarias de hace cientos o miles de años. Algunas estaban en la parte frontal de la ciudad y otras están ahí, en esa explanada que se ha puesto con el marco. ¿Cómo funcionan estas armas legendarias y casi milenarias? Es un misterio para mogollón de gente aquí. Algunos dicen conocer cómo funcionaban y otros no. Lo que es cierto es que hace siglos que no se ponen en funcionamiento. Una de ellas, para que puedas imaginar cómo son, está hecho con lo que parece ser la calavera de un dragón grabada con runas de arriba abajo dentro de círculos metálicos, la boca abierta del cráneo del dragón, y es como si fuese a soltar algo por ahí, pero nadie sabe cómo demonios se activa.
Creo que Arra podría hacerlas funcionar. Si la estáis buscando, estará cerca de su casa. Habrá ido al encuentro de su hijo.
Sí, la estamos buscando. Mirra la estaba buscando. Tenía una orden para ella. No sé qué es lo que. Pero nos mandó al menos a 3 o 4 personas.
Para yo estoy muy localizada. Bien, tengo algo importante, algo que puede decidir la batalla. Le necesito. Le necesito ya. Si lo encontramos, si me dice lo que estoy buscando, puede que esto se acabe en 1 o 2 horas.
¿A Mirra? Te señala. Pues deberás darte prisa, amigo, porque está muy gravemente herido.
Ay, Dios, lo sabía.
Te señala una dirección y le cambia la cara.
Dame a uno de tus soldados y que me guíe.
Lo siento mucho, Kark, pero necesito a todos y cada uno de los hombres.
Hazme caso, y le apunto con el martillo. Hazme caso.
Puedo confiar en ti.
Lo necesito. Si te digo que es importante, lo es. Y como tenga que darte otro motivo, tus espinillas temblarán. ¡Te voy a dar! Y ya le hago el amago como de darle.
Él te agarra. Si le quieres dar, dale. Él te va a agarrar del pecho. Y te dice, puedo confiar en ti. Te lo llevarás a la tumba.
Claro.
¿Dónde está? Está en casa de Tikal. Allí se refugia con algunos hombres honrados, nobles. Fieles a Irgae. Espero que tú también lo seas.
¿Desde cuándo no lo he sido?
Son tiempos convulsos, amigo. ¿Quién es amigo o enemigo? Mira, todos luchan por su vida. Pocos se unen a la batalla. Esto lo dice por vosotros si estáis presentes.
Venimos de luchar. Déjate de tonterías. Se han escapado criaturas que hemos eliminado. Hemos recomendado a los aldeanos que se metan en la geoscuridad. Que se refugien, que no sufran y mueran en vano. A los que no puedan luchar. Me voy a casa de Tikal.
Intentaremos activar esas armas. Si tenéis valor y conocimiento, seguidme a mí. Él se girará sin esperar respuesta alguna.
Y si no la respuesta. Nada. Como mucho es de fondo que le digo...
Laxas, la casa de los nobles. La que has intentado robar muchas veces. La casa de Tikal.
Sí, sé dónde está. Ese Mirri es un maldito engreído.
Ya le doy un
golpe. Venga, rápido, prisa. Seguidme, por aquí. Hay que coger por arriba. Hay que volver a las azoteas, o no nos dará tiempo.
Venga, corre.
Y los intento guiar a través de las azoteas.
No te cuesta nada, para eso tenéis que meteros en una casa y recorrer Pero no es una casa, es un acceso. Y recorrer esta parte que está techada casi en espiral hasta salir a las azoteas. Es como un único piso de escalera de caracol. Y en el momento en que salís a las azoteas, nuestro amado dado de cuatro vuelve a rodar sobre la mesa. Y nos vuelve a salir juntos. Desde alguna parte del norte del asedio, desde alguna parte de aquí, y ahora sí que os puedo marcar con precisión porque desde la azotea lo veis perfectamente. Dejadme que os lo pinte.
¿Puedes pintar también por dónde queda la casa de Tikal?
Sí, 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 está prácticamente al lado de la puerta. ¿De alguna parte de aquí?
A ver, ¿qué parece? ¿En qué color va?
Desde ahí hacia el cielo, prácticamente en vuestra vertical, casi casi en vuestra vertical, es proyectado el mismo tipo de hechizo. Luz ambarina mezclada con un espectro azul rodeado de una especie de espiral verde. Y arriba hace... y se genera este círculo de exclusión.
¡Mira, Kena! ¡Otro hechizo beneficioso de los dioses! Y me río.
Para
¡otra maldita burbuja!
¿Ha venido de allí?
Son de colores diferentes. ¿Quién dice que no es, que eso, que es el mismo?
¡Claro, claro, claro! Confío en tu sabiduría. Por eso eres arquera y no hechicera. ¡Claro!
¡No os paréis! ¡La casa de Tikal está aquí! ¡Está cerca! ¡Seguidme!
¡Que me veas! ¡Volar! ¡Corro! ¡Pero despacito!
¿Veis la marca, verdad?
Sí.
De acuerdo. Uh-huh. Ahora mismo tenéis que correr más rápido de lo que ese círculo de exclusión tarda en caer. Así que necesito que todos hagáis una acción de destreza. Uh-huh. Esta es una tarea combinada. Si dos la conseguís, los cuatro la conseguís.
Vale.
Vale.
Salvación por destreza, ¿no?
¿Salvación de por destreza?
Sí, ¿no? ¿Salvación sí, sí. de destreza?
Siempre, siempre.
La mía es buena.
Sí, sí, sí. Sí.
Oh. Sí. Bueno, está
conseguida. De todas formas, aunque esté conseguida, lo voy a marcar aquí, porque esta forma... Bueno, no va a ser precisamente un círculo. No sé cómo hacer un círculo aquí, pero bueno. Voy a marcarlo como un cuadrado. Toda esta zona, toda esta área, considerarla excluida. Dentro de esta zona no se podrán hacer ningún tipo de hechizo. Ni magia que no sea magia o yo.
Está muy cerca.
Está muy cerca. En el momento, de hecho, lo más probable es que los últimos de vosotros estéis pasando por encima cuando esté cayéndose ese círculo. Es un círculo plano, es un círculo astral. Da la sensación de ser sólido, pero no lo es. Cuando cae, choca contra el suelo y se escucha un retumbar. Pero es un retumbar como si viniese de abajo, de lo profundo del suelo hacia arriba. Un tutum. Y sí que aumenta un poco la temperatura en la zona. Después desaparece la sensación. Las runas se quedan grabadas en el suelo. Lo que dejan es de brillar. El círculo en sí desaparece, deja de ser astral. Se convierte en un grabado material sobre las cosas. Es una magia espectacular. Kenna, Karg, es espectacular lo que hace ese efecto. La anulación de esos círculos, la abjuración, hasta donde tú conoces, Car, es absoluta. De acuerdo, seguís corriendo y en la misma puerta de entrada, imaginad que ahí tenéis a unas 50, 80 personas, más o menos, que se mezclan guerreros con campesinos, pero con campesinos, con mercaderes, con todo tipo de gente que están ahora mismo organizándose a gritos y a chillidos unos con otros para intentar hacer una empalizada en las puertas principales. Imaginad los gritos, los diferentes volúmenes de humanos mezclados con enanos, mezclados con minotauros, todos haciendo una marea humana que intentan que esas puertas no se caigan. Y al otro lado se escucha un inmenso golpe, un tuff, y como las puertas se resienten haciendo tuff, y vuelven a cerrarse. Vosotros, si queréis llegar a la casa, tenéis que ignorar a toda esta masa de gente y meteros a la izquierda. ¿Qué hacéis?
Ignorar a toda la masa de gente.
Yo tiro al axo, veo que se va a frenar y lo cojo del brazo y le
Laxas coge su moneda y la lanza. ¿Cómo? Y si sale cara, se parará. Si sale cruz, seguirá hacia adelante.
Intenta coger tú la moneda, porque yo también lo voy a intentar coger la moneda.
Perdón, perdón. ¿Qué moneda?
Es verdad que la moneda no está. ¡Pum!
Cuando va a coger la moneda, no hay moneda.
Claro, no. Tú así y yo te miro y te digo, Laxas, ¿qué haces?
¡Estoy buscando mi moneda! ¡Y mi moneda! ¡Y mi maldita moneda! ¡Laxas!
¿Qué
¡Laxas!
¡Está en casa de Tikal! ¡Está en casa de Tikal! ¡Me lo ha dicho tu cordura!
Quizás ha caído por allí. Te doy un punto de inspiración si te dedicas a buscarla.
¡Ostras! Acepta, porque yo te voy a dar un punto de chichón con el primer
acepto, y me tiro al suelo y empiezo a gritar ¡Laxas! ¡Laxas! ¡Y mi moneda! ¡Y mi moneda! Y me tiro al pecho.
¡Reacciona, Laxas! Y le golpeo con el martillo a las espinillas. ¡Reacciona!
Veo que hace eso y me imagino de fondo esa puerta prácticamente cediendo y desbordándose sobre él.
No, aún no.
Ajá. ¿Pero aguanta?
¡Asterión! ¡Coge la puerta, Laxas!
La puerta aguanta, pero una de estas enormes criaturas, uno de los Salam, están avanzando prácticamente en línea recta desde la situación en la que se encontraban, como al fondo en la ciudad. Está avanzando en línea recta, ya ha recorrido la mitad del camino. Y cada uno de sus decenas de pasos se escucha haciendo... destruyendo casas. A su paso, es cuestión de tiempo que llegue a donde están esta puerta y la construcción que la rodea.
Me giro a Karg y digo, ¿y mi moneda, Karg? ¿Dónde está mi moneda?
¡En tu imaginación! ¡Loco! ¡Camina! ¡No tenemos tiempo! Y yo ya le amenazo otra vez con el martillo, que ya parece un cucharón de abuela con el que te amenazan como no te acabes el último plato.
Lo cojo de un rebullón y me lo llevo. Puede que sea una tirada enfrentada de fuerza o puede que te dejes llevar, no lo sé. Pero te intento llevar por la fuerza.
Perdón, dejadme que me meta. Puede que tengas la daga en la mano y la cosa sea bastante más complicada.
Claro.
Vale.
¿Tienes la daga en la mano?
Sí.
¿Qué hace ahí?
Bien, Asterión te agarra. Entiendo que tú intentas soltarte.
Intentó soltarme y digo, ¡Asterión, suéltame! ¡Y mi moneda! ¡Y mi maldita moneda!
Laxas, ¡claro! La moneda la tienes en la mano, mira.
¿Recuerdas que uno de los grabados de la daga tenía forma de L, de la misma L que estaba grabada en la moneda? Cuando te miras esa empuñadura, pues señalo.
Está ahí. Venga, vamos.
Pero, ha habido un zarandeo. Una lucha de fuerzas entre dos personas, uno que intenta agarrar y otro que intenta soltarse. Uh-huh. Y esto significa tiradas enfrentadas de destreza.
Uh-huh. Ay, Dios mío.
Pero antes de eso, yo quiero que tú me hagas una tirada de destreza, Laxas, por el manejo de la daga. Una salvación de destreza. Y si fracasas esta, veremos cómo se desarrolla la segunda.
Ay, Dios mío. Si fallas esta, vemos cómo Laxas horriblemente.
No voy a usar mi inspiración todavía. O sí.
Tú tira y luego ya.
No la voy a usar.
Ay, Dios. Que no se
me da. 15. Vale. Ay, qué pena. Había visto ese 10 y tenía esperanzas. De acuerdo. Sí, efectivamente, la daga hace un giro raro. Otra vez, Laxas. Y Asterión te acaba de levantar. Tú acabas de hacer ese gesto de quieta, necesito mi moneda. Y entonces la daga hace uf, ella sola, moviendo tu mano. De acuerdo. Y ahora hacemos esta tirada de destreza enfrentada entre Asterión y Laxas.
Vale.
Mientras ellos hacen esa tirada, por favor, Kenna y Karg, hacedme ambos una tirada de salvación de percepción. Pero en tu caso, Karg, déjame mirar un momentito la hoja tuya.
¿De percepción? No hay tirada de salvación de percepción, es de destreza, de inteligencia.
Tirada de sabiduría. Vale.
Yo ya con 14. Y sobre un 18.
Sí, también tiraría sabiduría. Está mirando a ver si había un aporte. Ha sacado 18, Karg.
Sí.
De acuerdo, aquí pasa algo. Y pese a que ambos lo vais a sentir, tú tienes mucha más definición. Estos momentos ocurren a la vez, ¿de acuerdo? Pasa que en algún punto de... al este, más o menos... Eres un clérigo de Algave, sabes dónde ocurre. En el templo del que venís, donde fue clavada la daga en el corazón de la piedra, Karg, en esa zona se produce un destello de luz y un chorro de luz sale hacia el cielo de forma espectacular. te da la sensación de que es el último estertor del templo, el último haz de vida del dios que se desprende con ese chorro de luz. Como si Uwey estuviese haciendo su última exhalación y hace...
¡Wow!
No desaparece, pero el sonido y la fuerza inicial, sí. Para ti, Kenna, la interpretación quizás sea que es un chorro mágico que automáticamente llama tu atención. No así de Asterión y Laxas, que están en su fuerza Geok. ¿Qué habéis sacado?
Yo he sacado 12 y 7 porque tiro con ventaja en destreza, pero Dudy ha ganado con 15 y un 20.
Laxas es muy diestro. Yo lo he hecho a un lado y digo, ¿estás diciéndome que la moneda está aquí?
Todo forma parte de lo mismo.
Sirio, yo te voy a hacer una pregunta. Puede ser que realmente yo, como he sacado menos con lo de que lo de Suri, te voy a preguntar. ¿Puede ser que lo que yo no lo he visto también es porque me he distraído viendo a Laxas? ¿Y puede ser que el otro Laxas es quien mueva la daga? ¿O quizás la chica de los ojos de Bu?
¿Eso quieres verlo ahora?
Sí.
De acuerdo. Sí, me parece muy bien. Ahora te lo diré. Pero no nos cortemos, que estaban roleando ellos dos, Asterión y Laxas.
Forman parte de lo mismo. Laxas, te vas a venir conmigo, deja la moneda. Deja lo de la moneda en paz. O me vas a atacar.
Y me abro de brazos.
¿Eh? Como quieras. Tampoco tengo tantas ganas de seguir aquí.
No voy a atacarte, amigo. A ti no.
Pero él sí.
Y miro a través de la rendija de la puerta que de vez en cuando se ensancha mientras la embisten. Y al otro lado has dicho que describías una bestia terrible.
Al otro lado de la puerta, quizás durante un instante puedas ver algo parecido a una... Es un monstruo. Algo parecido a una mezcla entre gusano, acorazado, gigante y serpiente. Está chillando cada vez que impacta su cabeza, es cuando la puerta se abre y entonces se puede ver su enorme boca en espiral y la gran cantidad de dedos que tiene, de colmillos que tiene en espiral hacia adentro. Es gargantuesco, es gigantesco, es enorme. Y ¡bum!, las puertas se cierran. La gente está en pánico al otro lado de esta puerta. Entienden y asumen que esas puertas se abran es el horror. Además, te diré una cosa, Asterión. Esa serpiente, ese ser, está golpeando arriba. Pero es que abajo hay masa. La sensación es que hay un ejército ahí. Un ejército común y corriente. Ahora mismo, al otro lado de la muralla, os habéis detenido un momento, habéis buscado la moneda. Al otro lado de la muralla, volver al mapa un momentito. ¿Podéis verlo y ampliar justo en la zona en la que estáis?
Vale.
Esto lo digo para que estéis un poquito ubicados. Uh-huh. Al lado de la puerta, pegados a la muralla, estaréis a unos quizás 80, 100 metros, 80 pasos largos de llegar hasta la casa de Tikal. Y antes de la muralla, arriba, hay figuras, siluetas que parece que han escalado la muralla por el otro lado y al menos dos de ellas se dejan caer. Es una muralla altísima, es la muerte. Dejarse caer de ahí arriba. Y así como una cae, hace ¡puff!, la otra, mientras cae, podéis ver, antes de que caiga y haga ¡puff!, que se trata de esto.
No, tío.
Está cayendo y al caer hace ¡puff!, la primera se levanta sin ojos y chilla mirando un lado y al otro, claramente buscando la primera presa que se encuentre.
Yo ya le digo a Laxas: ¡Laxas! ¡Recobra la cordura! ¡Estamos cerca! ¡Muévete de una maldita vez!
¡Está bien! ¡Está bien, Carl! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos!
Y he hecho una última mirada al brillo de la última luz de Carl, de Oakwave.
Una tercera se deja caer de la muralla y detrás viene una cuarta y después una quinta y una sexta.
Corremos.
Está claro. Yo los sigo.
Y yo
intentamos correr hacia la casa de Tikal.
Intentamos, no, corremos.
Como mismo las dos primeras que he descrito, las vais a tener en oposición. Y antes de que tiremos iniciativa para ver quién ataca antes o después,
sí,
tenemos que llamar a nuestro querido dado de cuatro a ver qué nos dice.
Ay, Dios.
Mira, no había salido antes. En algún punto del cielo, ¿quién tiene percepción para ver esto? Solamente Karg, que yo sepa. Haz una tirada de sabiduría, Karg.
Me encanta. Veo todos los horrores que ocurren a mi alrededor. Acabaré siendo el viejo en la taberna contando historietas. ¿Tiro qué me has dicho?
Percepción. Pero una cosa. Antes te interrumpí, Kena. Estabas diciendo que quién había movido la daga. ¿Quién había movido la daga? Sí, la había movido ese Karg de cristal. Es él el que la mueve. Es esa especie de cuerpo astral. En el momento en el que tú lo ves, y otra vez ves el destello de esta doncella que está flotando al lado de Karg, ella parece que se da cuenta de que puedes verla y también te ve a ti. Mira su cara, uf, el pelo le viene como un pequeño lag, como un retraso, porque está como un ambiente acuoso para ella. Es como si estuviese flotando debajo de algo. Entonces te mira a ti con los ojos abiertos y con sus labios ves que dice, no sabes en qué idioma, pero lo entiendes muy bien, sin palabras. Es como si leyeras los labios, dice, puedes verme, asombradísima.
¿Sabes? Ya. Puede que yo le responda también con un... Seguramente le estoy respondiendo un sí en su propio, en el mismo idioma que yo no sé, pero que entiende, y que yo también, murmurando sin decir nada.
Quizás sea un sí de toda la vida universal.
Todo porque yo he escuchado la palabra uiva.
No sé por qué. En el momento en el que eso ocurre, enlazamos con lo que hemos descrito antes, estas criaturas que caen, iniciáis otra vez a correr y no hay posibilidad de que establezcas una conversación, pero parece que por parte de ella también hay un deseo de establecer esa conversación. Y ahora sí, en el aire que ha sacado, Carl.
16.
Ah, te lo compro con una consecuencia.
Te claro. ¿Te paralaxas?
¿Cómo?
Sí.
De acuerdo, la consecuencia va a ser que en algún momento de esta acción de iniciativa te caerás. Es decir, si hay una huida, tú te caerás.
Vale, me parece.
Tendrás el típico tropiezo de, o sea, el mayor que tropieza contra algo, se cae, queda el último y por tanto el primero al que atacan. Esa será la consecuencia.
Venga, vamos.
Vale, pero la percepción te da. Algo explota en el aire, algo es lanzado desde algún punto y puedes ver cómo. Imagínate que la muralla está a vuestra derecha. Ahora mismo estáis corriendo y la muralla os ampara. De hecho, más adelante han caído flechas y la mitad de las flechas han sido paradas por la muralla, por el ángulo. Ahora mismo la muralla está a vuestra derecha, nada, a unos 8 pasos aproximadamente. Y tú puedes ver cómo una flecha en particular es lanzada y pasa por encima, atraviesa o choca o rebota. No sabes cómo demonios hace eso esa flecha contra algo en el aire, algo que parece cristalino y que se quiebra, y la flecha rebota. Rebota hacia vuestro lado en la muralla, en vuestra dirección, pero es que aún hace un rebote más. En cada uno de esos rebotes, Karg está eligiendo a quién atacar esa flecha. Uf. Es un proyectil mágico y está buscando un objetivo.
Me da a mí que viene por mí.
Pues no lo sé, no lo voy a decidir yo, lo va a decidir este dado de 4.
¿Y qué
iba por exterior?
Vale.
Salvación de destreza,
pues,
Asterión.
Toca, colega.
Es vale. Una tirada complicada. Sí. 16 para arriba.
Tiro con ventaja. Esto de aquí, salvación de destreza.
¿Yo la veo?
Sí, perfectamente, la veis los cuatro. Quien primero la ve es
Karg. ¿Puedo usar la inspiración que tengo? ¿Puedo usar mi inspiración y gastarla de alguna forma para ir hacia el proyectil e intentar cortarlo antes de que dé a... ¿Al astado?
Pero lo ha superado.
Uf, lo veo dificilísimo. De todas formas, ¿qué has sacado, Stream?
Ha superado.
16.
Ah, igualas. Por los
igualas.
Pelos, pero lo igualas.
Sí.
Vale.
No, si quieres hacer la acción igual, a mí me parece tremendamente épica. Si quieres intentarlo.
A mí también.
También te digo que puedes tener consecuencias negativas. Si intentas hacer esa acción, que es para mí una proeza, pero fallas, habrá
que. Hemos venido a jugar, voy a hacerlo. Veo la... esa flecha, esa saeta que empieza a hacer chuf, 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 y se dirige como directamente hacia Asterión y digo ¡Asterión! Intento cortarla en el aire antes de que impacte.
a coordinar nuestra imaginación, ¿tú cómo evades la flecha esta, Asterión? ¿Saltas, ruedas?
Yo he intentado coger un carro que había a un lado y zarandear un brazo y ponerlo entre la flecha y yo.
Vale, perfecto. Es una acción de una pureza de fortaleza. Y yo... Muy bien. Pues toca la tirada. Laxas, te lo pido más alto. Te pido 18 para intentar hacer esa barbaridad.
Voy a usar mi inspiración, ¿vale?
Adelante.
Adelante.
De destreza, entiendo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Vamos a ver.
¿Una tirada de destreza o de salvación por destreza? Bueno, es igual, creo, ¿no?
Dale.
Vamos allá.
Pues por favor, destínala.
Se ve como Laxas pega una especie de voltereta en el aire rápidamente, salta. Asterión coge ese carromato. Yo me apoyo con mi pie en la rueda del carromato que Asterión está sosteniendo sobre sus brazos. Un salto y hago... Y corto la saeta en dos.
La saeta genera... Por un lado, la mitad de la saeta se descompone en algo parecido a ácido, pero después de chocar contra el suelo. Al cortarla ya no va prácticamente en punta, se descontrola un poco, choca y hace... Y ese ácido corroe el suelo, pero profundizando en plan, me lo como el suelo haciendo... El otro solamente queda como un segmento que se explota en astillas de colores, como si fuese una criatura atravesada por tu daga. ¿Seguís corriendo?
Cuando caigo digo, ¡alguien nos quiere muertos!
Los Oyun saben que estamos aquí. Es la segunda vez que intentan matarnos. ¡Démonos prisa! No nos distraigamos, nos estamos entreteniendo mucho.
Y va bien. Súper rápido, dos. Señalo hacia los bichos de blanco que están delante nuestra.
Lasa, por favor, no te des cuenta como la admiración con la que te mira Asterión en este momento.
Y en ese momento, cuando nos giramos, bueno, estas criaturas como que vamos hacia ella, yo tropiezo y me caigo de bruces.
De hecho, no, te tengo que corregir, porque si te caes ahora, serías el último en llegar a ellas. Y entonces lo que haces es ponerte en una posición de precaución. Cuando es todo lo contrario, es si escapáis, es entonces cuando te caerás.
Vale.
Y entonces te quedarás atrás. Y entonces cuando te persigan, claro, es un matiz importante. Y que te puedes caer ahora si quieres, ¿eh? Que no te lo niego, pero no se gasta con esto.
Pero no se gasta.
No se gasta.
Vale, entonces, si te caes y te tiras encima de ellos.
Eso sí.
Y ellos están con la boca así. Entonces.
¡Ahí está la casa de Tidal! ¡Estamos ya aquí!
Volved al mapa solo un instante antes de que hagáis la tirada de iniciativa. Es que un poquito más adelante en la muralla, por delante de la casa de Tikal, la muralla arriba tiene una ruptura negra, ¿verdad?
¿Verdad?
Esa ruptura negra es una zona de la muralla fisurada. Por esa zona, por esa ruptura negra, ¿la podéis aumentar un poquito para verla bien vosotros? Yo la tengo bien aumentada ya.
Estoy en ello, sí.
Por esa zona asoma la cabeza de uno de los Salam, que se incrusta contra la muralla, le queda justo a la altura.
¡Wow! ¡Cómo mola, verdad!
Asoma la cabeza, rompiendo parte de la muralla. Tiene unas mandíbulas fornidas y grandes, inmensas, unos ojos desgarradores, un dinamismo hermoso, muy hermoso. Es para admirar la criatura esta. Está abriendo la boca, se está cargando y dentro como una potencia volcánica atroz. Y sabéis que va a disparar uno de estos meteoros contra la explanada donde estaban esos 40 valientes intentando hacer que las armas antiguas volviesen a funcionar. Os puedo decir algo mientras estáis viendo esto. Y es que esa criatura gigantesca es una máquina, no un ser. Estáis lo suficientemente cerca como para ver que es una construcción. Es artificial. Y ahora sí, iniciativa.
¿Has visto cómo tenemos que haber cogido a Juicy Danger?
Vamos a ver.
Iniciativa.
¿Se ha visto mi tirada?
Creo que sí, Carlos.
Sí, sí,
sí. No, yo no he visto. No, aquí yo no la veo.
Vamos
yo no
a ver.
La Dudi, me veo a Manuel, pero no veo a.
Suri, ¿es 17?
Sí,
vale. 17, sí.
Vale.
Sí, está arriba.
Ah, vale, arriba, vale.
Vale. Una pregunta. ¿Sí? Una construcción, ese tipo de criaturas.
Sí.
automanejada, autocontrolada, o hay gente dentro controlándola?
No ves nada al respecto.
La boca, no veo gente dentro.
No, de hecho te diría que eso sería inhabitable. Lo único que ves es grandes cantidades de metal envuelto en lava incandescente y en fuego. Es brutal. Si hay alguna zona de control o algo así, no puede estar cerca del fuego. Es una barbaridad. Es una locura.
Uf, estamos en una maldita guerra,
¿eh? Sí. No lo había notado.
Vale, primero va Carlos, va Car, pues sí. Después va Laxas. No, después va Asterión, Laxas y el director de juego.
¿Asterión? Ha sacado un 9.
Sí, un 9 y tú un 6, ¿no?
Asterión, Laxas. Ah, ¿cómo? Claro, sí. Primero, sí, primero va Kenna, de acuerdo.
Después iría yo, después Laxas y por último te tocaría a ti.
Eso es.
Pues como la iniciativa es mía y veo que está ahí esa maravillosa criatura, lo que hago es parar en seco y dejar que mis compañeros avancen.
Puedes ceder el turno, pero preparando una acción. Si quieres puedes hacer una acción condicionante. En plan, si una criatura ataca o si me vienen a atacar, pues yo hago un contraataque o yo hago una huida, una retirada o preparo un hechizo, etcétera, etcétera. No tienes por qué pasar el turno vacío.
Si me atacan, me preparo un contraataque con el martillo. No voy a usar magia.
Vale, o sea que en el momento en el que estéis uno contra uno, digamos, tú atacarás, si llega tu momento.
Sí, o me defenderé.
De acuerdo, entonces, eso significa que Kark abre las piernas posicionándose en posición de combate, entiendo, sujetando el martillo y esperando su momento. ¿Qué onda?
Pues yo ataco y disparo y voy a... Por aquí, ya con 18, ¿le doy a alguno de estos tipos?
¿Con 18? Sí, sí, sí.
Pues ahora, para volar con corto. No, espérate, que es que le he dado con... Esto no era el daño es el dado de 6, que no sé por qué no sale si le doy ahí. No sé, pero bueno, ya te voy a tirar el dado de 6. Dado 6 más 6.
Tira el de 6 y ya
está. Sí, ya está. ¿Qué pensaba que era? 9. 9. A uno de ellos.
9 puntos de daño.
Trato de metérselo por la boca.
Con 9 puntos de daño le puedes dar a la altura del cuello.
Vale.
Entre la mandíbula inferior y el cuello, ahí se queda insertada la flecha y se quedará atravesada de lado a lado. La criatura chilla, ¿eh? No son seres insensibles. Cuando tú le pegas el flechazo, hace... Intentará con la mano hacer... para cortarla y seguir adelante. Asterión.
Vale, creo que le toca a la misma criatura.
Pregunta, ¿podemos llegar a la casa sin bordeando a esta gente? ¿Por cojones están oponiéndose a nosotros?
O sea, ¿es un combate obligatorio?
Podríais intentar esquivarlo, pero si os vais a meter en una casa y estas criaturas os persiguen...
Claro. Van a seguir. Claro, claro. Vale, vamos a ver. Voy a atacar con Asterión a la misma criatura a la que ha golpeado Kenna. Sería un D20 más 2 por fuerza. No he tirado.
Yo veo un 13 aquí.
Sí, sí, he tirado. Sí, el 13. 13 más 2 por mi fuerza serían 15, más 2 por mis competencias serían 17.
Espera, ¿13?
Sí.
13, más,
sí,
justo, tío. Pega.
Más 4. Sí, bien.
El 13, daño... 13 más 4, 17. Pega el sol, sí. Entonces.
Bien. Y ahora el daño es un D8 más 2. Ahí va. ¿Por qué tiro 2 veces? No lo sé.
3. ¿Tú qué le habías quitado, Kenna? ¿9?
Yo 9.
9.
Vale.
No lo apunté.
¿Y yo le he quitado 3? ¿3?
¿Cuánto te has metido tu arma?
Mi arma es un D8 más 2.
Pues 3 más 2, 5.
Vale.
Pues 5 con el hachazo, entiendo.
Sí.
Sí.
Vale, la criatura es más ágil quizás de lo que tú te esperas. En el momento en el que quieres pegar el hachazo y bajas a la altura de la clavícula para hundir el esternón, etcétera, la criatura se gira el hachazo, le pega de lado, ojo, pega un tajazo a la altura del hombro, sale un salto de sangre, se escucha el chillido, Laxas interviene.
Tengo varias ideas. La primera es atacar sencillamente. La otra es hacerte una pregunta, Sirio. ¿Sería posible, de alguna forma, si lo roleo, que en este momento, en mitad del caos, pudiese tener ese sueño premonitorio?
Te quedarías indefenso y perderías tu turno. Sería que tú me dijeras una intención que nunca se llevara a cabo y caerás completamente desmayado, como ya te han pasado en dos ocasiones. Que de hecho te pasaron por la misma tirada, por el sueño premonitorio.
Está bien, pues creo que es el momento. Escojo mi daga, que me la había guardado por un instante, la saco, la miro, miro la esa L bajo el puñal, miro a esas criaturas horribles, horrendas, que es la primera vez que las veo, ¿cierto?
Una cosa, ¿crees que el sueño premonitorio estará bajo tu control? O sea, ¿que podrás crearlo tú? Lo digo porque para entender tu intención. No vaya a ser que pienses que el sueño lo puedes configurar tú obteniendo una ventaja.
No.
Vale. No. Repite, perdón.
Y me dirijo, o sea, miro al cacharro ese de lava que está justo saliendo de la muralla. ¿A cuánto está de mí? ¿A qué distancia está de mí?
Está de ti ahora mismo a unos 30 pasos hacia adelante, no más, y hacia arriba a unos 12 metros de altura en vertical aproximadamente.
Buah.
Si quisieras con una acción de locura, podrías saltar a la casa que tienes delante, que sería la casa donde está Tikal. De esa saltar a la siguiente, recorriendo estos 30 pasos que tienes. Después intentar hacer saltos de proeza, de destreza, para escalar por la muralla y llegarías hasta la cabeza de esa máquina.
Vale, pues esa es precisamente mi intención. Mi intención es llegar hacia esa cabeza. Entonces corro. ¡Ah! ¡Hay que parar a esa cosa! Y asciendo por el... o intento ascender por el muro.
Pero entiendo que hay un interruptor al que alguien le da ¡clac! Y la Axa se desconecta. ¿No?
Ajá.
De acuerdo. Entonces Blaxar pega el chillido intentando hacer su acción de... Él lo ve muy claro en su cabeza. Lo ve como lo puede conseguir esta diáfano. Pero en el momento en el que está corriendo hacia la derecha para esquivar a estas criaturas, intentar pegarse a la pared, alguien le da el interruptor y tú, Blaxar, haces... De acuerdo. Pero esto tiene una representación para ti, Kenna. Esta doncella que le acompaña a Blaxar pasa su mano por encima de la cabeza de Blaxar. Y al pasar su mano... Por encima, tú ves cómo su cuerpo hace uf, por completo. Y se cae. Se cae pegándose una hostia de libro contra el suelo, de estas de resbalar al menos metro y medio con toda la cara. Ese tipo de hostia es la que se pegará sin remedio, sin que nadie se la pueda quitar. Y es una hostia tan chunga, estás en medio de un espacio abierto con todo tipo de restos. ¿Qué clase de hostia que dices? No le ha pasado nada. No, 2 puntos de daño que te quitas de la hostia que te ha caído.
Muy bien. Chaval.
Ahora, en el momento en el que eso ocurre en la realidad física, pero en la realidad de Laxas, tú lo que caes es contra el agua y haces y te sumerges. Te sumerges buceando. Detrás tuya quedan un montón de burbujas. Y estás envuelto en agua y oscuridad. Arriba, más allá del umbral que separa el límite del agua, hay fuego en una parte. Y tú, Laxas, de pronto estás buceando. ¿Qué haces?
Empiezo a intentar abrir los ojos bajo este agua.
Puedes abrirlos, sin problema.
Intento nadar hacia la superficie.
No estás muy lejos. Podrías nadar hacia arriba dando 3 o 4 brazados. Brazados amplios para llegar al límite del agua. Pero espera, ¿quieres hacerlo? Te lo digo porque abajo... Bueno, hay que tener capacidad para poder hacerlo, pero abajo hay toda una ciudad. Una ciudad esplendorosa. Una ciudad antigua, sumergida, extraordinariamente hermosa y llena de luces. De luces iridiscentes, como solamente genera la geoscuridad en sus partes más profundas. Pigmentos exóticos, amarillos, azules, violetas, rojos, ocres, carmesíes, magentas, inundan por completo la ciudad. Como si las manos de un pintor experto hubiese dado un matiz a cada uno de los detalles arábicos que están extendidos por todas partes aquí. No te equivoques, Laxas. Es Irgai. Como fue hace muchísimo tiempo.
Es preciosa. Voy hacia allí. Y empiezo a dar brazas hacia abajo.
Vemos cómo las burbujas están saliendo de tu boca mientras desciendes. De pronto te podemos ver en un plano un poco más lejano. estamos un poco más alejados de ti y te vemos descender. Es para tener un poco de conciencia del enorme volumen que te rodea cuando deja de ser aire para convertirse en agua. Cuando es agua, es mucha agua. Mucha mientras desciendes hacia los tejados. Y llegas hasta una de las calles. Y ahí puedes ver a figuras fantasmagóricas que se pasean hermosas. Doncellas, elfas, enanas, enanos, humanos, caminando un día de esplendor en una de las ciudades más hermosas del mundo, en el gran mercado de Irgae. Pero hay algo que no conoces de esta tierra. Hay construcciones aquí que no sabes identificar. Te las voy a describir a ti, Dudi, porque Laxas jamás las ha visto. Son palmeras, son árboles, es vegetación, es el vergel que era Irgae antes, con estructuras leñosas y vegetales que Laxas no ha visto jamás. Eso es lo que hay en las bandejas, eso es lo que se vende en las tiendas, eso es lo que abunda en las plazas, los naranjos, los aguacates, los mangos. ¿Qué haces?
Intento gritar bajo esa masa de agua. ¿Por qué estoy aquí? ¿Es posible gritar bajo esta masa de agua?
Es posible gritar. De hecho, es muy natural para ti. Es posible gritar y respirar.
Y en ese momento inhalo.
¡Ay! Duele, duele, duele mucho. Se te encharcan, se te llenan de agua que se cristaliza, que parece que te corta por dentro 100 o 1000 veces.
Busco mi moneda, busco mi daga. ¿Está?
Sí, está ahí tu moneda.
¡Al fin! ¡Estás aquí! ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué demonios quieres decirme? ¿Por qué estoy aquí?
Después de las convulsiones, después de gritar, de moverte, con tu moneda en la mano, tu moneda te da la sensación de que tiende en una dirección.
¿Hacia dónde va?
Hacia allá.
Empiezo a dar brazas hacia allí. Doy brazas en el aire.
Sí, sí. No, hay agua para ti. Para el resto de la gente que se mueve aquí, no. Pero para ti sigue habiendo agua.
Intento respirar, pero poco, porque me duele cuando respiro. Respiro lo justo y necesario para intentar llegar hacia donde me manda Laxas. O mi moneda.
Es muy hermoso lo que ves. Imagínate la transición, por favor, de niños corriendo por las calles, donde las razas se mezclan sin racismo, sin el racismo hostil propio de Irgae, donde niños dracónidos juegan con humanos, donde niños enanos juegan con niños elfos, donde los orcos están caminando los mercados exponiendo su artesanía, que es preciosa. Todo esto lo ves en esta ciudad hermosa de paz, mientras te distingues y te ubicas por fin. Ahora mismo estás recorriendo la calle principal saliendo a la explanada. En esa explanada puedes ver a una doncella alta. Es muy alta. A ver, es antinaturalmente alta. Unos 3 metros largos de altura, con un pelo blanco y hermoso. Toda ella blanca e iridiscente, como si fuesen distintos tonos de blanco perla. Y sus ojos son inmensos, ojos de lechuza. Está con una mano enseñando algo parecido a un... No llega a ser un pizarrón, pero se parece. Y mientras mueve la mano, se va escribiendo distintas formas de runas en el pizarrón. Está enseñando a una gran cantidad de niños y hombres que están delante de ella. Y conforme vas avanzando, extiende la mano, te ve, y extiende la mano para recibirte.
Laxa,
te dice.
¿El resto de gente me ve?
Sí, el resto de gente te ve.
Le cojo la mano.
Todos se ríen. Ja, 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 ja. Es una risa dulce, no es una risa burlona. No, Laxas. Si deseas recibir la enseñanza, debes pagarme con mi moneda.
Miro la moneda y sin decir nada, la pongo sobre su mano.
Bien. Laxas ya está aquí. Hacedle sitio. Se lleva la moneda.
Sonrío. Siento de cierta forma una especie de experiencia familiar. Miro hacia ese público.
Un enano alza la mano y te dice: ven, Laxas. Llevamos tiempo esperándote. Siéntate aquí conmigo.
¡Hola! ¿Esperándome? ¿A qué demonios te refieres? ¿Alguien puede...?
¡Calla! Está a punto de enseñarnos cómo se usa la crisha.
¿La qué?
¿Puedes
¿La
ver...?
¿La qué?
Cuando te... Entiendo que te sientas, o que te acercas por lo menos.
Sí, sí, me acerco, pego una abrazada y estoy junto al enano. Estoy sentándome.
¿La crisha?
Muy lentamente, sí.
¡Shh! Dice ella. Guardad silencio. Y no solo de boca. Guardad silencio de mente y de alma. Porque así es como se debe usar la crisha. Y señala hacia el pizarrón. Puedes ver una inmensa calavera de dragón. Llena de runas, llena de símbolos. Y a una gran velocidad. Como si fuese un time-lapse para ti. Algo en lo que no nos vamos a detener. La vemos a ella ofreciendo todo tipo de datos, anotaciones y todo tipo de conocimiento sobre cómo se utilizan, de hecho cómo se construyen las armas que para el futuro de Irgae serán las armas de la antigüedad. Y desde luego, cómo deben de ser montadas y empleadas. Pero Laxas, tú que estás ahí observando todo esto, no eres un literato. Así que vas a tener que hacernos una tirada de inteligencia para ver cuánto retienes.
Ah, esa inspiración me la debí guardar. Ok. Inteligencia directamente.
Sí. No sé si puedes sumarle algo a tu tirada. Si hay algún
más uno,
competencia
un
que tengas aquí.
Ahí va. ¡Ah! ¡Una pifia! ¡No! 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 ¡No era el momento de la pifia! ¡No! ¡No! ¡Laxas está aquí!
Los dados hablan, Laxas. Los dados hablan.
Voy a olvidarlo todo cuando despierte. ¡No! ¡No!
Vale, en retrospectiva no se puede ofrecer al jugador ese dado de inspiración que en el que empezamos cada uno, ¿verdad? ¿Para qué tire ahora otro dado más?
Ah, uff, podéis hacerlo, podéis darle un dado, pero entonces yo no me lo voy a cobrar tan barato como uno por uno para solventar una pifia, me parecería un arreglo demasiado chungo. Y más en la última partida. De hecho, me voy a cobrar esto, tampoco tenemos una eternidad de tiempo de juego, o sea que me lo voy a cobrar en 3 dados de inspiración, si quieres... darle una alternativa de nueva tirada a él. Te damos inspiración para mis tiradas y mis criaturas.
¿Estás solo, Laxas?
Esto ocurre en el interior de Laxas, en ese mundo, en ese submundo. Está observándote, para ti, para terminar esta visión, Laxas, estará observándote esta diosa con sus ojos de lechuza, mirándote muy fijamente, mientras todos los demás parece que ya están a lo suyo, cada uno de ellos tallando runas, encajando piezas, estudiando planos. Y ella se va a acercar a ti y te va a decir: ¿lo has entendido? ¿Sabes bien lo que debes hacer?
No lo he entendido bien, pero sé que si tú quieres puedo entenderlo. Dame el favor de entenderlo. ¡Y yo haré lo que sea! ¡Haré lo que sea!
Bien, pues haz lo que debas y haz también lo que puedas. Sabes que has estado delante de Erlegmar, Maor de la Sabiduría. Pero esto todo pasa en el mundo de Laxas, que se ha caído en el suelo pegándose una hostia brutal en el nuestro. ¿Qué haces los demás? Creo que, si no me equivoco ahora, quien tenía la tirada eran las criaturas. Entonces,
sí.
Volvamos allá. Una de ellas directamente va por ti, Kenna.
Vale.
Déjame mirar. Ahí va, con sumas 2. Con sumas 2 es un 19 más 2, 21.
Un lío.
Si no me equivoco, pega, ¿verdad?
Sí. Ahora vamos a ver qué de daño me hace.
Te pega un de 8 más 4. Ahí va.
Ay, Dios mío.
5 y 4, 9. El tajazo es una barbaridad. ¿A cuánto estás?
Me quedan 6 de vida.
6 de vida. El tajazo de las garras es una barbaridad fácil. El momento en el que clava, ataca tu hombrera, la raja y abajo despedaza hasta la altura de la cadera, clavando los dedos con una profundidad atroz. La sangre salpica el suelo. El otro te ataca a ti, Karg. Y ahí va, con su +2. 16, ¿pega?
Pero tengo que decir por mi CA, ¿no?
Sí.
12, sí, pega.
Pega, pues ahí va, con su D8.
Vamos, vamos, vamos.
Un 3, si no me equivoco, son 7 puntos de vida. No, 8 puntos de vida. 7 puntos de vida.
¿Cómo vas?
Con 7 puntos de vida.
Estoy jodido. Estoy a 23.
Te pega un tajazo a la altura de la barriga. Os estáis desplazando. En algún momento te toca atacar a ti. Ya lo tienes frente a frente contigo.
Ahora tenía ventaja, ¿no?
Ventaja no, lo que tienes es ataque.
Vale, es... Ataco con el martillo y no lo tengo por aquí, que es un dado de... Bueno, eso es...
¿No tienes el arma, Karg?
¿Cómo?
¿No tienes el arma puesta?
No. Bastón, conjuro y ballesta, no se puso.
Un momento, ahora te lo pongo.
Vale, y mientras, ¿qué tiro? ¿Directamente ataque con fuerza o con destreza?
Tiras con tu... Tú tiras con destreza para pegar. Y mira a ver si tienes competencia para meterle.
Tú tiras un de 20, le sumas el bonificador de destreza y el bonificador de competencia.
Yo creo que tú como clérigo no tienes competencia para meterle con el martillo.
No.
Corrígeme tú si me equivoco, Dudy.
No tiene.
Tira un dado de 20 nada más, ¿verdad?
Y bueno, tampoco, ¿no?
No, sí, tenía lo de...
Estás pegando con sí, fuerza,
hachas,
¿no?
Hacha sencilla, sí, de mano, martillo arrojadizo. Sí, tienes competencia con él.
Así.
Con herramientas de herrero también. Con el martillo. Entonces, ¿qué competencia? ¿Cómo se le suma?
Es un +2. Suma de competencia, +2.
Es un +2.
Tira un dado de 20. Un dado de 20, que es...
8 y 2, 10. Lo siento, no pegas.
No.
Estás luchando con el martillo contra la criatura. ¡Uy! Y no, pegas en el aire. Él es bastante ágil, es capaz de moverse y desplazarse como para esquivar tu martillo. Volvemos a nuestra ronda de combate. Y el primero vuelves a ser tú. Karg.
Por tener claro todo esto, es un combate contra dos enemigos, ¿verdad?
Sí.
Vale, y estamos muy cerca de la casa de Assur, ¿no?
Muy cerca.
Vale. ¿Tan cerca como para que sus soldados nos puedan dar cobertura? ¿Saldrían al grito de auxilio de Karg, quizás?
Interesante, sí. Podría ser.
Eso nos podría solventar todo esto. Porque yo no soy nadie para ellos, quiero decir. Aunque yo pida ayuda, no soy más que un minotauro en la calle. Pero vosotros sí sois alguien en la ciudad.
Karg, ¿qué hacéis?
Uso lo este que no consume conjuro, que es por rango de clase invocar duplicidad.
¿Qué haces exactamente?
Pues básicamente, en vez de atacar, creo una ilusión perfecta de mí durante un minuto, aparecerá en un espacio desocupado a 10 metros de mí, en un rango de 10 metros, donde pueda verla. Y durante mi turno, como acción adicional, puedo hacer que esa ilusión se mueva a 30 pies. Mientras esté activa, puedo lanzar conjuros desde la ilusión. Y si está cerca de una criatura, tengo ventaja contra esa criatura porque la engaña y la distrae.
De acuerdo, pues por favor, adelante, tira tu hechizo. ¿Puedes buscarnos, Dudy, el arma del martillo para no estar yo aquí buscándolo rápidamente?
Sí, ¿vale? Claro que sí.
Para ver cuánto vayas.
No va por tirada.
Por tirada tendría que ir siempre. Tirar la sabiduría
sí.
Como...
No, lo que hace él va por... O sea, directamente lo proyecta. Proyectas la ilusión, Suri, y esa ilusión hace los efectos. lo único que tendría que tirar los otros para ver si le engañas, entonces tiran una tirada de salvación por sabiduría.
De acuerdo.
Y para el daño del martillo.
La sabiduría con el bono de Karg, ¿no?
Sí, que es un 14. Tienes que superar un 14 con una tirada de salvación de sabiduría del monstruo.
Pues ahí va. Una por aquí, que no la supera ni de coña. Y la siguiente por aquí.
Y tu martillo es un martillo de guerra, ¿no, Sturi?
Perfecto.
Es un D8.
D8.
Vale. Si lo coge con las dos manos, es un D10. ¿Estás cogiéndolo con las dos manos?
Claro.
Entonces es un D10.
Descríbenos, por favor, rápidamente, para no consumir mucho tiempo, cómo se ejecuta el hechizo. Estamos cerca de la conclusión de nuestra partida, así que seamos muy ligeros en las descripciones y las acciones.
Pues... grito una pequeña palabra, que sería Braxas en este caso, y aparece, porque tengo a la criatura justo delante, sale como si me desdoblara en dos hacia adelante y coge la misma postura y se mueve con el martillo mirándolo directamente a los ojos y hace el ademán de echar a correr hacia
la izquierda.
Y yo echo a correr hacia la izquierda.
Brutal. Perfecto. Esta criatura seguirá inmediatamente a tu doble, a tu clon. Ostras, una pregunta técnica. Al separarse de esta forma, iniciar ella... ¿El separarse provoca un ataque de oportunidad?
Sí, sí. Queda flanqueada.
Para Karg, ¿eh? No carga la criatura, sino la criatura Karg. Para pegarle Karg a ella.
O sea, si lo hace al lado... Si hace eso al lado de la criatura, sí. Si lo hace a más de 5 pies, no.
Entonces quedaría en tu mano decidirlo, Karg. Si lo haces al lado, que entiendo que sí, que ha sido al lado... Si haces un ataque de oportunidad, llamarás otra vez la atención de la criatura. Si no lo haces, entonces la criatura sencillamente buscará atacar y luchar contra tu clon. ¿Qué haces?
Alejo el clon hacia la multitud donde están los soldados.
De acuerdo, no hay ataque de oportunidad. El siguiente en la lista de iniciativas, Kenna, si no me equivoco.
Soy yo, que iba, tengo un conjuro de curación y es lo que me iba a autotirar. Lo que pasa es que estaba buscando y no encuentro dónde lo tenía puesto o se ha borrado. Eso lo había pasado de percepción primigenia, pero no era eso que estaba buscando, pues yo tenía que anotarlo. Pero no sé por qué.
¿Quieres curar heridas? Como truco.
Claro, sí.
Que no me curar heridas.
Curar heridas, que era un dado de 8.
Sí.
Pues eso, me voy a autolanzar un hechizo.
Tira.
Pues. ¿Y eso tengo primero que tirar con algo? ¿Simplemente tiro el.
Es un truco?
Tira, tira.
Sí, vale, sí, tira totalmente.
Es un 6, me curo.
Pues mira, 6 puntos de vida que te restituyes. Estás esquivando mientras haces esto, porque estás en pleno combate contra la criatura. O sea que
no, lo que hago es que salto hacia atrás para coger distancia.
Es fácil que yo te dé cobertura durante el combate.
Si coges distancia, provocas un ataque de oportunidad.
Bueno, cojo distancia, me refiero que está eso y tal, y mientras estoy esquivando.
Claro. Es mucho más japonés en el sentido de él pega tajazo, tú esquivas, te agachas, haces una finta mientras te estás aplicando la curación, sí. Y todo queda como en un momento reducido. Mientras ella, claro. La criatura intenta pegarte zarpado.
No me vale, sino lo tipo que cuando me va a pegar yo salto para atrás para esquivarlo y mientras tanto, a eso me refiero a coger distancia.
Ay, vale, perfecto. El siguiente en nuestro turno de acción, Asterión.
Vale, a ver, tenemos dos. Uno está muy herido y el otro no, ¿es así? ¿Lo estoy imaginando bien?
Es que el de Kenna está bastante herido.
Sí, vale, ahora ya estoy.
Vamos a por ese, ¿no? Un sencillo ataque, ¿vale? Intento ejecutarlo. Veo que está herido, creo que puedo volver las cosas a nuestro favor con un solo enemigo. Asterión, el dado de 20. Vale, vaya. Vale, con un más 4 sería 22. Le doy.
Pues pega.
Bien. Con un D8 el daño. Tiene un D8 más 2 de fuerza. Vale, 6 de daño.
Más con 6 de daño.
Creo que tenía
16. 9 tenía 16 encima.
Sí, yo también había quedado antes.
Sí. Describe cómo lo matas.
Vale, pues veis un primer plano de la pezuña del Minotauro pisándole el pie, cayendo sobre él. Y entonces con el puño prieto como un puño le da con la mandíbula debajo hacia arriba y lo descorcha. La cabeza sale hacia arriba y toda la... la especie de columna vertebral que tiene sale por la espina dorsal, sale por el hueco del cuello hacia arriba como la escolopendra de una madriguera. Dicen los que estudian que una cabeza puede vivir fuera del cuerpo durante unos segundos, así que ese bestardo puede verme por primera y última vez desde las alturas. Estiro el brazo y cojo la escolopendra por la cola. ¡Ahora tengo dos armas! Miro al otro enemigo.
Al ver el otro enemigo, ves un tajo en el aire. Es el enemigo que estaba persiguiendo al clon de Karg y estaba saltando encima de esa especie de clon como si fuese un animal. Pero lo que le recibe es el daño de un arma, de una espada que le secciona la cabeza a esta altura. Y después se la secciona de arriba abajo. Caen varios trozos repartidos. Al otro lado de estos trozos podéis ver a alguien que conocéis. A un orco espadachín llamado Guro. Joven. Tú lo conociste hace unas cuantas horas, ebrio en una taberna, Karg. ¿Lo recuerdas? Cae en pedazos y lanza una de sus armas, que haciendo... se clava en el pecho de otra de estas criaturas, recién caída, se está alzando. ¡Te estaba buscando! Le dice a ti.
El clon le dice... Y nosotros te estábamos buscando a ti. Por favor, sigue al Karg de verdad. Allí.
Mira hacia allá y hace... ¿Cómo? Y vuelve a mirar la copia. ¿Sigue estando ahí?
¡Chao! Me encanta.
Se va con el viento. Laxas, recuperas la conciencia. ¿Qué hacéis en general los demás?
Bueno, pues...
Habrá que cargar a Laxas.
Sí, cargamos a Laxas.
¿Recuerdo lo que he visto, Osiria?
No. Recuerdas la ciudad, sí. Pero toda la enseñanza... ¿Recuerdas que deberías saber cosas que no sabes? Lo siento. No te traes nada práctico, nada que puedas decir. Esto funciona así, esto funciona así.
¡He visto algo! ¡He visto mi moneda!
Y tus dientes también, digo, mientras lo levanto. Está la cara, chava. Y le paso con la manga así en la cara para quitarle toda la gravilla. Vamos, arriba.
Yo cuando veo que están bien, me dirijo a la puerta directamente y golpeo con fuerza.
Se abre de los laterales para golpear a la puerta. ¿Sabes estas casas que tienes que meterte varios pasos dentro de la construcción de forma que tienes pared a un lado, pared al otro y luego la puerta está como incrustada? Sí. Vale, cuando pegas la puerta, eso es lo que te encuentras. A izquierda y derecha se abren troneras y de esas troneras asoman la punta de ballestas. Al momento se abre la pequeña portezuela que hay con rejas que forma parte de la puerta en sí, y quien te ve al otro lado es un enano. Está más o menos a 1,60 m. Dos ojos de enano te miran hacia arriba.
¿Quién eres? Amigos de Irgai. Abre. Sabemos que está ahí. Mira al sur. Necesitamos hablar con él ya.
Dime tu nombre, esclavo.
Soy Esterión. ¿Qué más da mi nombre? No soy nadie para vosotros. Pero los que hay detrás mía, sí.
Entonces hablen ellos.
Venga, Karg, ven. Que se te vea.
Le hago gestos. ¿Cómo se llamaba el pequeño orco este?
Se llama Guro.
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 Guro. Guro.
Vale. Pero lo ubicas, ¿sabes quién es?
Sí. Lo enaltecí para que solventara nuestros problemas. Le hago gestos a Guro para que venga y ya me acerco hacia la portezuela y golpeo directamente las rejas con el martillo.
¡Del clan Berak!
¡Berak!
Venimos a ver a Ashur.
¿Qué quieres de él, Berak?
Primero curar.
Está manchado.
Primero curar sus heridas. Me envía a Mirri.
¡Dejadle pasar!
Se escucha la voz de fondo, agotada.
¡Dejadle pasar!
Mira, la cabeza se gira, cierra la portezuela pequeña y rápidamente se escucha. Y esta puerta que se abre. Hay un umbral mágico aquí, Karg. Si accedes a entrar, tendrás. ¿Cómo se dice? Tendrás facilidad para que la magia de quien sea que ha hecho este umbral te afecte siempre con ventaja.
Vale.
Antes de entrar, todos los demás.
Esterión, Laxas, este es Guro, un gran guerrero. Se une al grupo. Y entra.
Te sigo.
Vamos.
Entráis los cuatro acompañados por Guro. La casa es una casa noble, incrustada en la muralla. Es una casa relativamente importante que profundiza como la mayor parte de las casas de los nobles, y que tienen algún tipo de parentesco con los enanos. Profundiza escaleras hacia abajo de forma muy hermosa, espaciosa y escalonada. Aquí las escaleras pueden ser una habitación entera. Una habitación entera son dos escalones que continúa con otra habitación, que continúa con otra habitación. Tienes que descender, imagina siempre un lado y el otro, telas, cortinas. Muchas de las paredes de este sitio, esta estructura interior, son telas, no son paredes. Cojines en el suelo, grandes alfombras, tinajas, algo parecido a pájaros reptilianos encerrados en jaulas como si fuese una pajarera. Llegan a vosotros los aromas de esta casa, que es muy fuerte, condensados, de... ¡Ah! Son aromas de curtidería, pero aromas hermosos, con los que acabas de teñir las telas más suaves y finas. No aromas duros de curtir cueros ni nada por el estilo. Entonces esta es una casa de colores muy vivos, muy muy vivos, donde se ve que los cojines y las telas están seleccionados entre los más hermosos. Llegáis a un punto en el que, a un lado y al otro, empecéis a ver hombres armados. Hombres armados destrozados. Literalmente, algunos se sostienen pero vagamente apoyados en bastones, con fortísimas heridas, y están siendo curados como pueden por un humano, por un clérigo, por un dracónido que pertenece probablemente al culto de Arra, y que están pues curándolos como pueden, luchando contra algún tipo de heridas mágicas que están como continuando la quemadura, continuando las heridas. Algunos de los hombres que veis están tumbados en el suelo, en algo parecido a camillas improvisadas, más que camillas, esteras, encima de las alfombras y los cojines. Hay gente que está muerta ya, que no ha sobrevivido a las heridas, sin más. Al pasar al lado de una de las estancias, toda esa estancia está llena de niños, repleta de niños. Niños asustados, están acompañados por una Irhala, una adoratriz que dedica su vida a cuidar a los huérfanos. Dudi, son como madres. Y está ahí cuidando a los niños, intentando tranquilizarlos como pueden. El aroma a infección, a herida y a muerte se mezcla con las esencias. Llegáis a un punto donde, solamente iluminados por piedras de cuarzo que emiten un color blanquecino, pétreo, muy hermoso, piedras de geoscuridad, sacadas de la geoscuridad, están iluminando una estancia donde, al menos que veáis, dos hechiceros que deben ser muy bajo rango, de muy muy bajo rango, están haciendo algo parecido a hechizos sobre velas que tú conoces, Karg. Son velas como de clausura, para que este lugar sea lo más discreto posible, para que no se puedan rastrear sus olores, sus esencias, la sangre, las personas, las identidades, los sellos mágicos, para que no se pueda rastrear nada de este sitio. Pero todos están agotados aquí, todos. Y entonces os encontráis finalmente con Misra Sur, que está echado encima de cojines.
Una duda, las heridas de naturaleza mágica que tienen, como clérigo he visto algo parecido, o sea, curarlos ahora sería una pérdida inútil de tiempo, ¿no?
Sí, no has visto nada parecido. Las heridas, algunas de ellas tienen formas... Mira, si se parecen a algo, es a la daga de Daxas. Es como si tú cogieses cristal líquido incandescente y lo pegases a una parte del cuerpo. Y luego ese cristal líquido va poco a poco comiéndose el cuerpo. Despacio, bien despacio, comiendo hueso, tendones, carne hacia dentro, haciendo... Bueno, imagínate que ese cristal es el resultado de un tajo de un arma desgarradora que le han dado a alguien en el pecho. Y esa herida se va abriendo, haciendo... Pues lucha contra eso.
Miro a Misra y digo, no tenemos mucho tiempo. Y por lo que veo, tú tampoco. Él también tiene esas heridas, ¿verdad?
Oh, tiene dos boquetes en el pecho. Uno de ellos parece producto de una de estas flechas mágicas, yo qué sé, por decir algo. Es un agujero así, que entra por aquí y sale por atrás. Tiene encima emplastes metidos, y lo podéis ver porque justo cuando llegáis hay algo parecido a un curandero, a un clérigo que le está auxiliando por el estilo tradicional, con emplastes y demás. Y está justo limpiando las heridas. Entonces se puede ver que penetra de lado a lado. Tenéis una imagen de Misra en Roll20. Por lo menos en su momento glorioso. Ahora mismo está desfallecido contra el suelo, sudado, lleno de mugre, lleno de mierda, con esas heridas encima.
¿Tiene las heridas de líquido esas también? ¿O solo tiene ese boca?
Sí, las tiene. Están creciendo. Despacio, pero creciendo.
Estás casi perdido, Misra. No voy a desperdiciar mi último conjuro contigo. Pero ¿sabes algo que me hace falta? Obway ha muerto.
No.
Sí, la luz en el este es lo último que queda de él. Yo mismo lo vi. Él mismo me habló. ¿Dónde está el trono?
¿Eso estás buscando, Karg?
Sí, vamos a matar al trono. Nos están
buscando. ¿Matarlo por qué?
Para que no hagan más Ossium.
Tienes tu cabeza llena de locuras, como siempre. Con razón eres el último de tu estirpe.
Tenemos la daga.
Y cuando dice eso, saco la daga y la pongo frente a él.
Oh, ¡habla bueno. ya! ¡No tenemos tiempo!
Oh, bueno.
¿Dónde está el trono? ¿Sabes lo que hay que hacer?
La tienes, la daga. Entonces tú... tú eres su protector.
Te ¡yo no soy protector daga. De nadie!
¡Sí, lo eres! ¡Has sido elegido por los dioses!
¡Por los Mao!
Los únicos dioses que hay. Los Ollón. Ellos eliminaron a los Svarn, a los dioses primigenios, hace milenios, para convertirse ellos mismos en dioses. Ese es el pecado de los humanos y por eso el mundo padece y se muere. Pervirtieron la fuente, el poder original del mundo, para manipularlo. Los humanos son veneno. Quizá por eso los dioses te hayan elegido a ti, Laxas, para que un humano repare lo hecho por los humanos.
No tengo ni idea de por qué me han elegido a mí. No soy capaz de memorizar una hora de estudios.
Bueno, si quisieran un sabio, supongo que lo sabría mejores.
Y miro a Karg.
Karg, verás. Toda tu familia fue sacrificada. Desaparecieron todos, ¿verdad? Hay algo que nunca te fue contado. Que te fue oculto. Así lo decidió ella. Parra. Cuando todos los tuyos murieron, apareció el trono. No lo entiendo bien, pero creo que fue el sacrificio necesario. Lo vi con mis propias manos. Me he protegido desde entonces.
¿Qué demonios es el trono? ¡Puedes hablar ya!
Es una niña. Es una niña encerrada, latente, durmiente, dentro de una gema de ámbar.
He visto a esa niña, Karg. O creo que he visto a esa niña.
De su gema está tallada tu daga. ¿Sabes qué es esa niña, Karg? Es el renacimiento de tu Abgabe. Udwey, muerto. Para que ella viva.
¿Y dónde está? ¿Qué hay que hacer? ¿La matamos o la liberamos?
¿Matarla? Ah, si vuestra intención es matarla, no saldréis de esta casa con vida.
Pues no la mataremos.
La guerra se ha iniciado porque quieren acabar con ella. La están buscando, ¿verdad?
Ah, sí, es su sangre. Es su sangre la que puede purificar una estirpe.
Entonces hay que protegerlo.
Hay que salvar a esa niña.
La daga sirve.
Dejarla a toda costa.
¿La daga sirve para proteger a la niña?
La daga le pertenece a ella.
Ya.
Pero solo cuando haya crecido lo suficiente como para usarla.
Y miro entonces la L bajo el puño y le pregunto, ¿y cuál es su nombre?
Yo lo no digo. Sé. Yo entonces en ese momento digo, Louis.
Te mira sorprendidísimo porque conozcas el nombre de la niña, pero absolutamente anonadado.
Yo tengo los ojos muy, muy abiertos.
¿Tú? ¿Louis? ¡Eres ella! Ella me hizo verte en sueños, pero tú eras distinta. ¡Eres ella! ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu intención? ¡Dilo, elfa! ¿Quieres detenerla? ¿Por qué la buscas? ¿Por qué la persigues?
Vengo a salvarla porque ella es mi hermana.
Buah, se hizo una carcajada. Una carcajada brutal. El clérigo que está intentando curarlo le detiene e intenta pues que no se ría porque la carcajada hace que se le abran las heridas. Una barbaridad. Tú no parece que le
he viajado por cientos de planos para hasta encontrarla. Y ahora que está aquí,
Ah, no vais a encontrarla. Arra, arra. Ha abierto un portal. Para que huya. Debéis encontrarla. Ha utilizado la fuerza de Udwy, su última exhalación, para intentar mandar al trono lo más lejos posible. Pero va sola. Va sola casi. Casi va sola. Mirthing, el hijo de Arra, la acompaña. Pero es un niño, no entiende nada. Es un niño.
Espera, espera, espera. ¿Estás diciendo, Kena, que esa niña que me guiaba por ese portal alucinógeno o lo que eso fuera es tu hermana?
No es un portal alucinógeno y sí, ni ella ni yo somos de aquí. Yo la vengo buscando.
¿Sabías eso desde el principio?
No, claro que no. ¿Cómo iba a suponerlo? Yo solo pensaba que ya estaba aquí. Por eso vine de mi mundo al vuestro.
Entonces esa niña representa el equilibrio de las fuerzas, otra vez. Representa la esperanza. No solamente para nosotros. Puede revivirlo todo. El sol, traer la vida. Darle una oportunidad, una segunda oportunidad a todas las razas.
Irga está acabada entonces. Si están buscando el trono y el trono está en la ciudad, la destruirán entera hasta que se aseguren de que no está aquí. Es el fin.
Hay que llevarle la daga. Aunque nos cueste la vida.
Debéis encontrarla. Esos dos niños no son nadie para protegerla. Necesitan más guía. Ese pequeño dragón y ese mestizo miserable.
Entonces, el portal lo han abierto en el antiguo templo de Obway. Maldita sea.
No, no. Arra lo abrió, arrastrando su fuerza. No sé dónde, no me dijo dónde. Porque pueden leer las mentes. Con esas máquinas, sus brujos te penetran, poseen tu cuerpo. Los Oyun son demonios. Se pueden meter en tu cabeza. Pueden poseerte desde dentro.
Kena, ¿tú sabrías? ¿Tú sabrías detectar ese portal? Eres una viajante.
La he encontrado en cientos de mundos cuando ha ido cambiando de una a otra. No va a ser esta la última vez que lo haga.
Pues, ¡prisita!
Si me vais, necesito... ¡No, no! ¡No dejéis que se vayan! Alza la mano y los hombres armados de aquí pues ponen sus armas inmediatamente. A vuestro alrededor habrá unas 12 personas. Vale, están débiles, están muchos heridos, pero siguen siendo respetables, ¿vale? Si vais a protegerlos, debéis jurar aquí y ahora, que daréis vuestras vidas por esa niña, por ese trono, que no pondréis su vida en riesgo, que no alzaréis vuestra mano contra ella, juradlo, y os diré cómo encontrarlas.
Pero tú, pequeño Gotarate, yo ya he jurado por Off-Way, ya he dado mi vida. No hay nadie más sobre quien pueda jurar.
Digo, ¿sois idiota? He arriesgado todo por ella. No tenéis ni idea de lo que he hecho ni lo que estoy dispuesto a hacer. Esto me sobra.
No saldréis de aquí sin que escuche vuestro juramento.
¡Juro! Juro por las heridas que orarán tu cuerpo hasta que no quede nada más que el recuerdo de lo que una vez fuiste, orgulloso orco. Juro sobre tus despojos. Y le sonrío.
Juro proteger a la niña y el trono y lo que ella representa aquí ante ti, amor chulo.
Yo juro usar esta daga a su favor, al favor de tu hermana. Y miro a Kena.
Yo la miro y digo, y yo juro porque Luwin es mi norte.
Acepto vuestros juramentos. Sí, si queréis encontrarles, solo hay una forma. El hijo de Arra es un dracónido. Tiene conocimientos de hechicería como para que no podáis encontrarle. El portal que ha abierto a la señora de la magia es fuerte. Tampoco podréis localizarle. Pero el mestizo que acompaña a Mirthian, a él sí. A él podréis encontrarle.
Saca un anillo y te lo lanza a ti, Karg. Es un anillo amplio, ancho. Diría que de una talla 16. Perdón. Y cuando está en el aire girando, tú lo identificas inmediatamente, Asterión. Es el anillo de Creta.
La alianza.
Un niño bastardo.
¿Qué? Lo reconoceréis. Es humano, pequeño. Mestizo. Con minotauro. Le falta un cuerno. ¿Cómo?
Me el tiro sobre él.
Lo agarro, que lo veo.
¿Qué dices? Un niño, medio minotauro, pelo castaño.
Ahora mismo tienes una alabarda puesta en el cuello y te están intentando, o sea, te han puesto una pica en la nuca uno de estos hombres en plan que te ve el remate final.
Sí, pero sabes.
Esperad, que calma.
Estoy ahí, el colgante de Asterión también cuelga delante de los ojos del orco. Es el otro cuerno que le dice que le falta ese mestizo y tiene un nombre que está tallado en ese cuerno. Él puede leerlo. Pone Teseo.
Abre los ojos y te mira.
¿Tú? Sí. ¿Es él? ¿Mi hijo? ¡Que mi hijo está...!
Yo también me empiezo a reír. El orco se ríe y yo me empiezo a descojonar, vamos. Un ataque de risa increíble.
Sí, el orco se ríe y ves en su mirada, en sus ojos, la fuerza, el destino, su convicción en los dioses.
¡Está vivo! ¡Y tú estás vivo!
Y ves cómo sangra del cuello, avanza y la alabarda le va cortando parte del cuello, esa cicatriz con forma de haberse ahorcado, ¿no? Intentando presionar hacia adelante.
¡Calma, señor! ¡Calma!
¿Qué haces aquí, mi padre? ¡Que no corres a encontrar a tu hijo!
Me alzo.
¿Qué hacéis?
Nada.
¡Guro! ¡Tú debes de jurar también!
Interesante. Ves a Guro y ves cómo su cuerpo está haciendo... y se empieza a transformar.
Vale, pues en ese momento, ya sin dudarlo, pero es que sin dudarlo de ninguna de las maneras, le hago lo de...
En un cambio a pieles.
Ataco ya.
De acuerdo. Tenemos dos alternativas. Una es que intentéis huir. Y que vuestras acciones sean de vida. Y otras que os encerréis y os enzarcéis en un combate contra él.
Ok, por una vez digo de irnos, porque si hay cambiapieles aquí, van a aparecer al porrón, vámonos.
También os digo una cosa. ¿Quién tiene a la niña y por dónde se ha ido? Guro lo sabe. Si os vais y vuestra opción es huir, no sabréis si Guro sobrevive o no a lo que se va a liar en esta casa. Una vez dicho esto, ¿qué hacéis?
Pero seguro se transforma, ya no nos puede decir nada.
¿Cómo?
Que Guro es un ninja infiltrado.
Guro era el orco.
Perdón, que me he equivocado.
De acuerdo, una vez puesto todo sobre la mesa, ¿qué hacéis?
Laxas, ¿por qué no lo has apuñalado ya? No, es que no te entiendo.
Ok, yo cojo mi daga ámbar.
Entiendo entonces que estamos tirando iniciativa.
Creo que sí.
Bien, sí. Iniciativa.
Sí. Claro que sería
bueno luchar. Vale, y yo de listo cerrando la hoja. Vamos allá.
¡Uf! ¡Qué mierda de tirada! ¡Qué mal!
Pues,
estás a la altura de la mía, ¿eh? 14. Vale.
De acuerdo, Asterión, si no me equivoco, después iría Kenna y después iría Laxas. Si no entiendo mal, por vuestras destrezas.
Sí.
Asterión.
Vale, entro en furia como acción gratuita y ataco una vez. Me lo han explicado, ataco dos veces en mi próximo turno. Ahora solamente ataco una.
Muy bien.
En la primera. Vale, así que golpeo. Esto de aquí. A ver si puede ser, perdón. Vale, ahí va, con un más 4, ¿vale?
Adelante.
Vale, sería 14. 14.
No pega.
Vale, no pegó.
No pega. Atacas, esquiva con agilidad el momento en el que haces la embestida. Os digo ya que con esta primera esquiva podéis ver cuál es su intención clara. Su intención clara es huir a toda velocidad. La siguiente acción es de... Kenna.
Quieren sacarlo de aquí por la información.
Vale. Pues también voy a atacarle. Vale. Vamos a tirar... Pues vamos a ver. Nada. Es que mal. ¿Por qué? O sea, está claro que teníamos que haber dos giros.
Sí. Tiene un flechazo.
Sí.
Dude. O sea,
va más Laxas... rápido. Es el pie.
Y en este... En este momento cojo la daga y hago algo que no he hecho hasta ahora. La cojo con mucho cuidado por la punta.
No se la lanzo. ¡No, Dios, qué loco!
Y se la lanzo.
Y como te salga una picia, la agarra y se va con la info y la daga.
Tira, por favor.
¡Ay, Dios mío! Y se la lanzo.
No, tío, que lo tienes a mano para apuñalarlo, tío.
Hemos venido a jugar.
Pero tanto.
Infartito.
Pero tanto.
Infartito.
Ahí va.
No. Ay, Dios.
Yo ni no sale
17, pega. Pega.
Sí que pega. Sí que pega. Te escribe, por favor. Haz la tirada, haz la tirada. Pues
¿cómo, cómo odio a Laxas, madre de cordero?
Ok, esta es la. Es un 4 otra vez. Con lo de la daga. Eso. ¿Veis a Laxa? ¿Veis a Laxa? Que ve como la flecha de Kenna se pierde y sin dudarlo, cuando parece que va a huir, coge la daga por la punta rápidamente y hace ¡No irás! Y veis como la daga en cámara lenta hace
seguida por nuestras miradas todas, mirando la daga
y se clava en él. Y ya a partir de ahí no sé qué ocurre.
La daga se clava en la espalda de esta criatura, es proyectada contra la pared, se clava contra la pared como incrustada con una fuerza tan potente que parece que le presiona aplastándole la espalda, los hombros, la cadera, literalmente espachurrándolo contra la pared. Y después la daga, una vez clavada, empieza a desintegrarlo como una espiral desde la pared. No hace una explosión como antes. Hace... Y después, como si fuera una especie de pórtico, y los últimos destellos de fuego, de chispas, ya no queda nada ahí. La daga está clavada contra la pared por la puntita de la puntita de la puntita. Está como sostenida en equilibrio. ¿Qué hacéis?
¡Tenemos que marcharnos! ¡Este lugar ya no es seguro!
Coge la daga y nos llevamos a tu colegui. Que es el que
escojo la daga y cuando cojo la daga digo... No te vayas muy lejos. Y me la guardo.
Si no me equivoco, con el anillo se puede encontrar al hijo de Asterión, ¿verdad?
Sí.
Examino el anillo. Se mueve, se gira, ¿cómo funciona el mecanismo?
El anillo no tiene ningún mecanismo.
¿Apunta hacia algún lado? Lo agarro con fuerza y pienso en él.
Bueno, te diré que para empezar, para poder aplicar esto, tienes que salir de aquí. Y recuerda que en esta casa hay hechizos de ocultación. Sea lo que sea que estés intentando ejecutar aquí con ello, no vas a poderlo hacerlo dentro.
Maldita sea, no funciona. Tenemos que irnos de aquí.
Te pongo la mano.
Tienes que convencer a Laxas de que no se distraiga.
El anillo.
No, vamos.
Dejemos, yo te veo así y digo, dejemos que haga su magia y ahora veremos a dónde va.
Es muy
importante encontrar a tu hijo.
Cuando le dice que no, cojo.
A un berserker,
A un berserker. Te pongo la mano encima a Asterión y te digo, Asterión, no eres el único que ha perdido algo.
Te doy un punto de inspiración si insistes. Es evidente que ese anillo te pertenece.
Vale. Te cojo de un rebullón y te lanzo contra el otro extremo de la sala y me pongo entre tú y el portal. Saco el hacha.
No, ¿por qué tan
bestia? El anillo. Ya.
No sabes de magia. No sabrías usarlo.
Sé usar otras cosas.
Esta es la segunda vez que lo haces. No habrá una tercera, Asterión.
No lo habrá. No una tercera. El anillo.
Me lo meto a la boca.
Vale, yo me pongo en medio.
Me dale el maldito anillo, Carl. ¿Quieres que te remiente la cabeza?
¡Mi destino! Vale. Y hago, tengo cuidado de no tragármelo. Y le miro y hago así.
Una pifia, que saque una pifia, por favor, y se lo trague.
No, ya. No, por favor, más. No. Vale. Vale, yo me pongo en medio y digo, ¿qué tal si salimos y tratamos de ver si con un conjuro lo encontramos? Luego puedes quedártelo, pero no puedes rastrearlo. Hazme caso.
Le sonrío.
Mírame.
Mientras caen unas babillas.
Tú quieres encontrar a Teseo y yo a mi hermano.
Venga.
Cojo del... de un rebullón a la ropa de Karg y lo
cuidado,
va,
que no
va conmigo porque el anillo es suyo y ahora Karg es mío. Me oyes, Karg, que ahora eres mío.
He ganado un transportista. Ya no tendré que correr y no me tropezaré.
Muy bien. Vamos a hacer una elipsis narrativa porque la situación fuera es muy complicada. En el momento en el que salís de la casa os encontráis con todo el campo de batalla atestado. Estas criaturas gigantescas han puesto la cabeza, ya no una, sino dos, apoyada contra el muro, y están arrasando la ciudad hacia el interior. Volved al mapa general para echar un vistazo a lo que tenéis por delante. Delante hay una explanada cuando salís de la casa. La puerta de la arcada principal ya ha sido reventada y bajo el arco de la puerta hay una batalla atroz. Es una batalla atroz entre cientos de personas desesperadas que luchan por defenderse como puedan, con una gran cantidad de humanos. Preeminentemente hay humanos aquí. Hay humanos, casi todos ellos negros, vestidos con armaduras escasas, muy elegantes, que están luchando con espadas cortas, espadas dobles y lanzas. Son los siervos de los Oyun, los acólitos de los Oyun. Y después, alrededor de estos humanos, lo que hay son criaturas como estas que habéis visto, blanquecinas, con una única boca, sin ojos, con garras, que están luchando alrededor de ellos, también defendiéndolos. Veis a este colosal criatura que parece una especie de gusano que se ha desplazado ya hacia la izquierda, hacia las casas, y está moviéndose entre las casas, literalmente demoliéndolas mientras se cae. Es atroz lo que está ocurriendo aquí. Ahora mismo, hacia el interior, hacia el abisal, es donde está huyendo la gran parte de los supervivientes. Y en cualquier momento que echéis un vistazo por la explanada, veréis a 1, a 2, a 5, a 10, a 15 personas en distintos grupitos huyendo en dirección al abisal. Parece que es la única salida, el abisal. Y es hacia donde están huyendo todos los demás.
¿A dónde vamos?
¿A dónde vais vosotros? En el momento en el que veis esto, sabéis que sería cuestión de tiempo que fueseis descubiertos. Así que la primera pregunta es, ¿qué hacéis?
Saco el anillo de la boca y lo miro. ¿Hace algo el anillo? ¿Se mueve hacia algún lugar, alguna gema o algo así?
Tienes que aplicarle magia o algo para intentar activarlo de alguna forma, de alguna manera.
Pues lo que hago es, le aplico el conjuro de reparar.
Reparar, perfecto. Lo aplicas y no parece que suceda absolutamente nada.
¡Escúchame, Karg! ¡Hay que bucear abajo! ¡Lo vi! ¡En una visión! ¡He tenido una visión! ¡Hay que bucear!
Upwave. Me lo pongo y digo Upwave. Mientras le aplico resistencia.
Tira percepción. Dificultad es 18.
La Virgen.
Sí, señor.
18.
Vale, el momento maravilloso en el que se ha vuelto loca la hoja. Un momento. Eso. Percepción, me has dicho, ¿verdad?
Por encima vuestra, ahora mismo están lloviendo los meteoros como si fuese la última salva, como si ya quisieran destrozarlo todo. Cuando impactan estos meteoros, estos que están lanzando ahora de un color rojizo intenso, generan cúpulas de energía. Cuando cae el meteoro ya no genera una explosión, hace una cúpula de energía amarillenta que después se reduce y hace de forma violenta, arrasando un área entera. ¿Qué sacaste?
Un 5. Percibo la nada.
Absolutamente. Nada. Es una pifia, se ha sacado un 1.
Sí, no, es un 5.
Sí, es un 1.
Es un 1, 1 más 4.
Ah, bueno,
claro,
sí.
1 más 4, una pifia absoluta. Sí, el anillo te quema en la mano. No se lo das, es una pifia. El anillo se te cae. Apartas la mano instintivamente porque notas la muerte de Udwey. Cuando intentas sentirlo ahí, notas su ponzoña. De hecho, te vas a hacer una marca en la mano. El anillo te acaba de marcar
con herrumbre. Y el anillo se cae.
Asterión, deberías coger el anillo de tu hijo.
¿Lo veo?
Sí, sí.
Pero no me bajes, que eres muy cómodo.
Vale. Lo tiro y voy a poner el anillo.
Ahora es cuando me caigo al suelo.
Sí, hemos perdido ese punto, pero sí, ahora mismo te caes al suelo. El anillo lo tienes en la mano, Estrella.
Vale, coge el anillo y lo coloco. Sí, no sé si es posible, pero lo quiero colocar junto al otro. Lo quiero colocar junto a la otra alianza, dentro de la misma hacha, donde debe de estar.
Vamos a ver un instante las gruesas manos de Asterión, cómo manipulan el mecanismo del anillo, esa obra de artesanía, y la coloca en el asta. Así como la pones, Asterión, sientes como sentiste en su momento los latidos de Kenna. Sientes lo mismo, tío. Escuchas el tum-tum, tum-tum, y es Kenna. Pero después sientes otro, tum-tum-tum, tum-tum-tum. Y es esto, hijo. Y está en aquella dirección.
Están acompasados unos con los otros.
Oh, tío. Y sientes otra vez, recuerdas su calor, recuerdas su abrazo, recuerdas su aroma, recuerdas su mirada, sus ojos. Y todo lo que recuerdas, todo, todo, Asterión, es bueno. No recuerdas un solo momento de tristeza, de dolor, de pérdida, de amargura. No, tío. Recuerdas toda esa parte buena de abrazarlo, protegerlo, tenerlo desde que era un bebé. Todo pasa así, volando por tu mente. ¿Qué haces?
Me echo al suelo, me arrodillo con una sonrisa, lo recuerdo, recuerdo a mi hijo, que es la representación de la unión de las dos alianzas de Creta y mía, y cómo creció, y recuerdo ese momento de
vuelve aquí.
¿Qué quieres, papá?
Vuelve aquí, vuelve a intentarlo. Ven aquí, hijo mío, tengo que decirte algo. Sí, vuelve. Te quiero más que a mi vida, hijo mío.
Y le doy un beso en su hocico chato.
Pero si vuelves a bajar la guardia...
Estamos entrenando.
Te pongo un cencerro.
¡Papá!
Te pongo un cencerro. ¡Venga, otra vez!
Y estamos en Irgai. Miro a Kenna.
Kenna, sé por dónde es. Sé por dónde es.
Yo sonrío.
Venga, norte.
Y te digo, pues entonces, ¿a qué esperamos?
¡Corre!
Y sí, vemos, nos perdemos en la misma dirección que acompasa los latidos.
No os consumiré mucho más tiempo. Estáis todos corriendo con actitud de esquivar a los enemigos, buscando entre las calles. Vais hacia el este. Tenéis que meteros, zambulliros otra vez en el caos de Irgae, del asedio, dirigiéndoos hacia el abisal. Parece que estáis recorriendo el camino en dirección contraria hacia el templo de Ulpe. Tenéis que hacerme todos una tirada de destreza. Si la mitad lo superáis, todos lo superáis. Salvación de destreza. Vuestra dificultad es 14.
Bien.
Salvación,
¿no? ¿Cómo va por ahí la cosa?
Yo utilizo un punto de inspiración. Yo voy a tirar ya punto de inspiración.
Es verdad, yo no he gastado ninguno.
Ninguno, solamente uno.
Dale.
Ay, perdón, he tirado destreza y era salvación por destreza, ¿cierto?
Sí. No, lo has hecho bien. Pone salvación de destreza. Ah, no,
pone destreza. Pone destreza en la de duda.
Repite
la. Sí. La repito, ¿no?
Vale.
Por ahora, si no me equivoco, Asterión la saca.
Sí.
No.
Solo Asterión la saca.
Yo tiro, o sea, utilizo mi destreza de inspiración para.
Adelante, tíralo.
Yo, si tú fallas, uso el mío.
¿Eso se tira normal? ¿No se da?
Sí, sí, tira otra vez salvación de destreza.
Lo guarda.
Con el más alto.
Vale, no, pues me toca gastarlo a mí y este es el momento decisivo.
El super fallo otra vez.
¡No!
¡No!
Ante no vuestros fallos, ser. Lo siento no, mucho. Me veo obligado con una tristeza enorme a tirar mi amado dado de 4.
¿No?
Ay.
Y con un 2 tenemos el círculo de exclusión. Se va a formar otra vez en el cielo a vuestro alrededor, o sea que asumir que de ahora en adelante no va a haber magia ejecutable. Bueno. Por fortuna para vosotros, el círculo no pide nada más, sencillamente cancelará vuestra magia. El círculo que se genera ahora mismo es muy amplio. Es muy amplio en toda la zona para el resto de la partida en la que estáis transitando. Así que desciende. Pero bueno, nuestra tirada es válida. O sea que lo único que vais a hacer es retrasaros y retrasaros. Tendréis alguna que otra escaramuza
que no va a ser lo suficientemente importante para nosotros como para detenernos con ella. En esas escaramuzas con los acólitos de los Oyun, luchando contra unos contra otros, luchando contra aquellos minotauros. De hecho, hay bastante más escenas, porque Laxas, en algún momento, vas a ver uno de estos orfanatos a la izquierda que está siendo literalmente defendido por un pequeño grupo de aguerridos. Y tendréis que convencer a Asterión para acabar de defender este orfanato luchando contra esos cuatro minotauros que estaban intentando entrar a sangre y fuego para matar a todos los niños que había allí. Sí, todo eso ocurre mientras camináis en una dirección, determinados a encontrarlo, y os retrasa porque habéis fallado en vuestras tiradas. Pero al final a ti, Asterión, el instinto te lleva al sitio. Te lleva a una pequeña plaza, derruida, destrozada. No imaginéis ya, por favor, a vuestro alrededor ningún solo edificio en pie. Está todo arrasado, envuelto en fuego, envuelto en llamas. Y en el centro de la sala veis un cuerpo decapitado, tirado en el suelo, y la cabeza de Arra clavada en una pica. La cabeza de esa dragónida, decapitada por completo y muerta. Este sitio es de donde venía, desde donde procedía ese chorro de luz que viste, Kark. Esa última respiración de Uwey venía de aquí. Abrió un portal. No habéis llegado a tiempo. Kark, solo hay una alternativa aquí.
Solo hay una alternativa. Debemos sacrificarnos a alguno de nosotros para abrir ese portal.
Y miro a Laxas.
Sacrifícate tú.
Laxas, tú eres el portador. No puedes. Kenna, tú eres la que debe de viajar entre los planos.
Y miro a Asterión.
Espera, un segundo. ¿Es necesario un sacrificio, Kenna? ¿Tú que te mueves entre esos portales o como se llamen? ¿Es necesario un sacrificio para abrir una puerta?
Se me cambia el semblante y se me desencaja mientras lo miro a él.
Eso es un sí. Así que Asterión.
Yo sonrío.
¿Y tú?
Yo ya entregué mi vida a Oakway.
Y él también, digo.
Yo también di mi vida una vez. Y ahora mi hijo está vivo. ¿Y tú?
Yo dejo el silencio. Entiendo estas situaciones.
Kenna, ¿ves a la doncella que acompaña a Laxas flotando?
Vale, la miro, le digo, hay otra opción. Eso lo digo mirando hacia... No hay nadie donde estoy mirando.
Sí, no hay nadie. Te mira y se acerca a ti despacio, muy despacio.
Dime que hay otra opción.
¿Puedes verme? ¿Me ves?
Sí.
¿Por qué Laxas no me oye?
Porque... tiene oídos, pero no oye. Y tiene ojos, pero no ve.
Le doy mis enseñanzas, pero no las escucha.
Tiene el corazón ya no está. Demasiado lleno y por eso no cabe nada más. Pero si es lo que tú deseas, yo haré que te escuche. Estoy hablando sola.
Yo me quedo flipando.
La puerta que ha sido abierta aquí se abrió con el sacrificio de un dios. No podéis igualar esa energía. No podéis igualar esa vida.
Cierto. Y entonces, hay otro camino. Siempre hay otro camino. Si se cierra una puerta, se abre una ventana. Y si no, un pasadizo, un recoveco. Hay una trampilla. Siempre hay una trampilla.
¿Con quién hablas, Kenna?
Ella está disgustada porque tú no le escuchas sus enseñanzas, porque te enseña y no eres capaz de recordar.
¿Quién demonios es ella? ¿De qué hablas?
Yo la miro a ella.
Él sabe manejarse por los laberintos, dice mirando a Asterión. Y ahora tiene una guía que le puede indicar el camino. La geoscuridad es profunda. Quizás sea vuestra única salida.
El laberinto del Minotauro. Entiendo. Me vuelvo hacia el grupo y digo... Tenemos que ir por la geoscuridad. Solo Asterión puede guiarnos por ahí dentro, Pero desde allí podremos encontrarlo. Tenemos que salir de aquí.
¿Cómo sabes eso?
Porque ella me lo ha dicho.
Ella.
La dama de los ojos de búho.
Me gusta
yo. Por eso, Laxas, a ti te suena.
Claro. Claro.
Mi hijo está allá afuera.
Sí.
No hay tiempo que perder.
¿Eso quiere decir que tenemos que ir a las alcantarillas?
Me temo que sí. La solución siempre contigo pasa por ahí.
Pues a la geoscuridad. A las alcantarillas.
A la maldita geoscuridad. Buceemos hacia abajo.
Es una pena, Kark, porque si pudieras haber aplicado tu magia aquí, quizás podrías haber rastreado esta puerta. Quizás la energía última de Udway para saber dónde se abrió el portal. Pero el círculo de exclusión que hay a vuestro alrededor te lo impide.
¿Hay algún templo cercano aquí?
El de Udway, derruido. Completamente derruido. Cercano es a unos 200 metros, más o menos.
Antes de meternos en la geoscuridad, tengo una pequeña idea. ¿Qué os parece si a lo mejor el portal se abrió en la antigua Geoda? La que no había muerto todavía. La de Outwave. Podemos comprobarlo.
No hay duda, se ha abierto aquí.
¿Aquí?
Sí, lo siento.
¿Y por aquí abajo puede haber algún pasadizo de geoscuridad o algo así?
En todas partes, en Irgae. De hecho, es relativamente fácil que accedas a ellos. Ahora, el mejor, con diferencia, es el abisal. Es la misma entrada del abisal. Son los elevadores del abisal que os van a llevar directamente a la zona más profunda. Si no, es meterte por aquí y estar ya horas y o días de descender y descender y descender, equivocándote de caminos hasta llegar a la zona más profunda y a partir de ahí empezar a buscar un camino en otra dirección.
Vale, o sea que no hay posibilidad de descubrir nada aquí por el círculo de exclusión, básicamente.
Mágicamente no, lo siento.
Tenemos que ir al abisal. Es la única salida.
Os dije antes que tuve una visión. Había que bucear hacia abajo. Y abajo estaba Irgae, pero muy diferente. Tenía más colores. Había otras frutas. Otra vegetación. Era diferente. Y estaba allá abajo. O algo así vi, no lo sé. Hay que bajar.
Pero no podemos perder tiempo. Tenemos que ir a los ascensores y bajar directamente.
Pues entonces
vayamos al abisal, a la entrada.
Me imagino enfilando el camino hacia los abisales, sí. Eso es retroceder por donde hemos venido, creo.
Esto en este punto es dirigirse al centro de la ciudad. Es dirigirse al centro y vamos a retomar en nuestro mapa general. Vamos a volver aquí.
Ay, my God.
En Irgae descendéis hasta el centro, perdón, os acercáis hasta el centro de los abisales, hasta el centro del abisal, perdón, y en algún momento veréis estructuras similares a estas. Muchas de ellas están ardiendo, otras no. Hay plataformas amplias, rellenas de decenas de personas que chillan de miedo, mientras todas ellas en bloque, imaginad una sola pasarela de forma cuadrada descendiendo por con cadenas que van haciendo clac, 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 mientras los meteoros están cayendo por encima y reventando. Algunos de los meteoros se cuelan en el abisal y choca contra las paredes interiores, produciendo una auténtica hecatombe, un derrumbamiento de piedras colosal hacia el interior que matará de forma caótica. Y ahí, en esa estructura donde hay igual 60, 70 personas, descendiendo con cada sacudida, chillan hombres, chillan mujeres, chillan niños, se agarran unos a otros y en el medio de todos ellos podemos veros a vosotros. Ya habéis llegado allí. Ya os habéis camuflado entre la gente y estáis descendiendo. Por favor, mientras estáis descendiendo, siendo devorados por la oscuridad, os voy a pedir la última tirada de nuestra partida. Una tirada de salvación de destreza.
Hago el hechizo de luz.
Hasta el final.
No es por luz, no te preocupes, que si estás haciendo un hechizo no estás haciendo tu tirada de salvación.
Salvación de destreza.
Un 15. Una pifia de Hiromi, ¿no?
¿Una pifia?
No, pero saca un 7.
¡Uy! Saca un 7. O sea, saca de un 1, que es un 7, ¿no?
Exacto.
Yo he sacado un 14.
Tenía que liarla,
yo he sacado un 7. Yo lo he fallado.
De acuerdo, entonces imaginad que estáis descendiendo, pero descendiendo significa en esa estructura que ya habéis descendido unos 60 metros. 60 metros en una vertical, en aplomo absoluto, es una barbaridad de altura. 60 metros es un edificio altísimo. Y vosotros habéis profundizado, pero es que el abisal es muy ancho. Vosotros, en un abisal muy muy ancho, es una plataforma chiquitita que desciende, desciende, desciende. Uno de estos meteoros impacta, provoca un estropicio absoluto. Las piedras que caen son lascas gigantescas, que de forma brutal, si esta es vuestra plataforma, hacen... Y al pasar cerca de la plataforma, chocan contra una de las cadenas. La plataforma es sacudida y toda la gente que está dentro, que sois como hormiguitas, la plataforma se rompe y sois salpicadas al vacío.
Oh my God.
Decenas de los que están a vuestro alrededor, en un momento dramático, morirán. Seguro. Agarrados por nadie. Abrazados por Udway, por la oscuridad. Pero Daxas se puede agarrar. Karg puede saltar a otra plataforma. Kenna. Kenna resbala por la madera, es capaz de sacar el puñal. Contra ella choca otro enano. En el momento de chocar contra ti, Kenna, el enano cae a la oscuridad. Tú también, Astrid, intenta agarrarte, fracasa en su auxilio. Y Kenna, tú te pierdes hacia el vacío. La última mirada que compartes es con Asterión. Tú, que con tu mano extendida, Asterión, has intentado agarrar y no has podido. Y Kenna, tú te caes.
¿Puedo añadir algo?
Yo también. No, a mí se me escucha. ¡Salva, Luwin!
Mira, Kenna, me estás mirando y ves a Asterión, pero un poquito más arriba, pasando de nosotros, en realidad ves el cielo a través de la oquedad circular, que es el abisal. Más arriba ves el cielo. Ya es casi de noche y pueden verse las estrellas. Ves una constelación. Es la constelación de Tauro. Es muy importante para Asterión. A ti y a mí nos quedan 14 latidos que nos separan. 14 latidos. ¿Vale? ¡Tum, tum! ¿Sabes cuántas estrellas componen la constelación de Tauro? 14. ¡Tum, tum! Y desaparece una estrella. ¡Tum, tum! Y desaparece la otra. Y poco a poco se van apagando las estrellas. Es el tiempo que tengo para volver a encontrarte.
En mitad de la oscuridad, Kenna, te pierdes. Para vosotros que habéis sobrevivido, os queda descender de las plataformas de una a otra, seguir descendiendo, después escaleras, barandillas, más plataformas, hasta que sois abrazados por la oscuridad y de la destrucción de arriba ya solamente queda un murmullo. Después solo os pido una elección, que me dejéis clara una elección. ¿Vais con la multitud que intenta esconderse en la geoscuridad? ¿O los supervivientes Karg, Asterión y Laxas vais por libre, buscando vuestro propio camino?
Por libre.
Por libre.
Intentamos ir por libre, pero sobre todo buscar a Kenna. ¿Qué ha pasado con Kenna?
Ha desaparecido. No hay ni rastro de Kenna. Ha sido devorada por una oscuridad absoluta. Si es que el abisal, Laxas, no tiene fin. No se acaba. Nadie sabe dónde acaba un abisal. Sencillamente, llegada a una plataforma, empecéis a avanzar en horizontal. Así que esta es vuestra última visión. Este tipo de ambiente es el que os rodea. Daxas, Asterión, Karg. Ahí estáis. Y este será el fin de vuestra aventura, caminar por la geoscuridad, siguiendo los latidos de Asterión, buscando a su hijo. En alguna parte lejos, muy lejos, al norte, Asterión. Y con una profunda sensación de soledad, de haber perdido algo vital mientras notas que una estrella se apaga. La tuya, Kenna. Pero, en algún momento, no sabemos en qué momento en el tiempo, tú te pones de pie, Kenna. Tumbada en el suelo. Te incorporas. Cansada, agotada. Y delante tuya, ves una enorme estructura.
La puerta.
Esta. Un triángulo intensísimo, hecho en piedra, con un corazón de fuego.
y su luz te baña por completo. Ves que es la tercera puerta y está abierta. Completamente abierta. Y aquí termina nuestra partida de Tormenta de Fuego. Muchísimas gracias.